Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Prepárense, porque el esperpento del fútbol femenino español continúa. La selección campeona del mundo, en el último Mundial, tiene un partido este viernes de la Liga de Naciones en Göteborg contra Suecia. Es un partido importante también por la clasificación para los Juegos Olímpicos, evidentemente torneo clave, capital, en el fútbol femenino. Bueno, pues hoy la nueva seleccionadora, Montse Tomé, ha dado la lista de convocadas para este partido. Y ha incluido en esa lista de convocadas a 20 jugadoras que el pasado viernes pidieron en un comunicado no volver a la selección hasta que se produjeran más cambios en la federación. Los cambios que pidieron fueron contundentes, sin nombres propios, pero muy contundentes. Al de presidente, ya concedido, habría que sumar el relevo en integridad, en el departamento de comunicación, en marketing, en la Secretaría General y en general en todo el organigrama del fútbol femenino. Casi nada. Eso es lo que pedía el equipo de fútbol femenino de la Federación Española de Fútbol. Todo ese cambio, que era tirar abajo la federación y hacer una nueva. De momento no se lo han concedido, aunque les tienden la mano y les dicen que la federación es un entorno seguro. Es un entorno donde se puede negociar y se puede hablar. Y hoy la federación hizo un comunicado para, de alguna forma, prometerles eso, un entorno seguro en las próximas convocatorias. El caso es que después de la convocatoria de la nueva seleccionadora, que no dejaba de ser un brindis al sol, sabiendo que estas jugadoras no tenían la intención de ir con la selección, lo último que ha ocurrido es, hace aproximadamente una hora, un comunicado, un nuevo comunicado de las jugadoras, diciendo que de momento no van a ir a la selección. No lo dicen así, lo dicen con otras palabras, pero es meridiano. No se dan las circunstancias para volver a la selección porque nadie de la federación se ha puesto en contacto con ellas. Y es más, acuden a la legalidad para decir que la convocatoria está fuera de tiempo y forma y que, por tanto, no ha lugar a una posible sanción. Andrea Peláez, hola Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ya entras cansada, ya entras agotada, ya a las 11:33, pues no te queda nada. A ver, ¿qué es lo que dicen las jugadoras después de conocer su llamada a la selección este mediodía?
Bueno, pues las futbolistas, como bien dices, han hecho público un nuevo comunicado, el enésimo comunicado del fútbol femenino a estas alturas, en el que sobre todo remarcan que lo expresado en el comunicado del pasado viernes, del día 15 de septiembre, deja claro, dicen, y sin ninguna opción a otra interpretación, que su firme voluntad es la de no ser convocadas por unos motivos que ellas consideran justificados. Dicen que los días posteriores a ese comunicado, en ningún momento la federación y ellas se han puesto en contacto para hablar lo contrario. Es decir, las futbolistas no le han dicho a nadie de la federación que eso haya cambiado, que ellas sean convocables. Dicen que evidentemente se han puesto en manos de abogados en las últimas horas, lo hemos contado en COPE antes de que ellas lo hicieran público, para conocer las consecuencias legales a las que se podrían exponer en caso de no acudir a esta llamada de la selección, a esta última convocatoria para el partido del viernes y un partido el martes. Y por último, cierran, como tú bien has dicho, en el último párrafo, ateniéndose a un artículo 3.2 del anexo primero del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA, en la que dicen que la federación no ha comunicado en tiempo y forma a sus clubes su convocatoria, por lo tanto, no se encuentra en disposición de exigirnos acudir a la misma. Y terminan lamentando una vez más que nuestra federación, dicen, nos sitúe en una situación que nunca hubiéramos deseado.
Fouto, ¿esto es así? ¿Están amparadas por la legalidad o no? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, en la federación entienden que las jugadoras que militen en clubes de la Liga F en España no están amparadas en este estatuto de la FIFA que acababa de nombrar Andrea Peláez. La federación entiende que ese reglamento no las ampara. Argumentan las jugadoras, vamos a explicar de qué consiste, en qué consiste ese estatuto de la FIFA, y es que, en teoría, la federación debió de comunicar una prelista con 15 días de antelación, como ocurre también sí, con la...
Que cuando avisan con los chicos a 50,
es,
por ejemplo.
Que eso ya, es, a 50. Sí, pues sí. Esto, que en teoría debió mandarlo Jorge Bilda, que era el seleccionador y director deportivo de la sección hace 15 días, insisto, solamente ampararía a las jugadoras extranjeras. Y jugadoras extranjeras ahora mismo
hay tres.
Son tres jugadoras, que son Laia, Esther González y Lucía. Eso. Solamente sus equipos se podrían amparar en ese estatuto de la FIFA. El resto no, porque insistimos, el resto van por la ley del deporte en España. Así que ahora mismo, Juanma, hay...
Y perdona, ¿se exponen a un castigo, a una inhabilitación de cuánto tiempo?
En teoría, si la federación quiere, de 2 a 15 años. Si la federación quiere.
Si ellas no alegan un motivo justificado, supongo que médicamente,
una lesión o un problema
psicológico diagnosticado por un profesional, sí. La inhabilitación para una jugadora que se niegue a ir a la selección es entre 2 y 15 años, multa sí. económica, y por supuesto la inhabilitación, estamos hablando de retirada de la ficha, con lo cual no puede jugar en su club. Estamos hablando de muchas jugadoras del Barça que no podrían jugar los partidos de Liga con el Barça. ¿Podrían jugar los partidos de Champions con el Barça?
No podrían jugar nada. Estarían inhabilitadas. Sí te cuento, Juanma, que Pedro Rocha en ningún momento ha dicho que la que no venga se va a sancionar. Desde la federación no se quería nombrar la palabra sanción. Yo, Juanma, creo que la federación, en el caso de que alguna de las jugadoras no fueran, no se le va a sancionar, porque se ha querido hacer todo por las buenas, pero en la federación ahora mismo, ya hasta la de la noche con eso comunicado, están muy cansados. Es el comunicado que ha colmado el vaso. Pedro Rocha les había pedido a las jugadoras un mes para negociar, para seguir negociando la reestructuración que habían pedido las jugadoras internacionales. Les había pedido un mes, no un año, no 5 años, un mes para poder seguir haciendo los cambios que pedían. Insisto, desde la federación no querían en ningún momento que sonara como amenaza el tema de las sanciones. Pero este comunicado, esta negativa, hablan, Juanma, de consensuar una lista. Las listas no se consensúan, ni la de los chicos ni la de las chicas, no se consensúa una lista para ir a la selección, y el único registro al que se agarran, insisto, solo ampararía a tres jugadoras ahora mismo de las 23 que hay convocadas.
Ahora lo comentamos. Yo creo que ellas la batalla de la imagen la están perdiendo. O sea, absolutamente tengo claro que están dilapidando todo lo que consiguieron a nivel de imagen en el Mundial de Australia, que ganaron brillantemente jugando muy bien al fútbol y recogiendo el cariño de la gente. Creo que estas peticiones del viernes, esta actitud no negociadora y esta actitud tan dura y tan de desprecio hacia la federación, y que nos perjudica tanto a nivel de país, a nivel de imagen, les va a perjudicar, les perjudica notablemente. ¿Qué dice el CSD, Ángel García?
Pues evidentemente, Juanma, están muy preocupados. Yo he podido hablar con alguien del CSD, alguien que manda mucho en el CSD, y la respuesta ha sido tajante. Lo veo mal, porque no saben muy bien a qué agarrarse, creían que iba a estar solucionado para estas alturas, y ahora, sinceramente, esa solución no la ven por ningún lado. A la pregunta directa de alguna solución,
yo creo que la
respuesta es no la veo.
Hay una solución que se llama sanción. Esa es una solución.
Ya, y hay otra.
Me gustaría saber cómo es la actitud de estas jugadoras si se pone sobre la mesa que van a tener una inhabilitación de verdad por esta negativa sistemática a jugar con la selección
española. Hay otra, que si estás en mitad de una negociación y las jugadoras ya te han hecho saber en público y en privado que no quieren asistir a la selección hasta que haya esos cambios, no lances tú el órdago de convocarlas. Sí, es que, porque entonces las pones entre la espada y la pared.
Voy a abrir
ya
el abanico,
es una negociación, ya es una amenaza.
Voy a abrir el abanico de comentaristas. La noche otra vez intensa en el partidazo. Otra vez noche intensa. Hola, Joseba.
Perdona,
hola,
Juanma. Lo que ha dicho, mira, Angelito, muy rápido. Hasta el comunicado la federación no tenía ninguna constancia de que ninguna jugadora... no quisiera ir.
Puto, no digamos tonterías, que lo han dicho públicamente,
tampoco,
que han hecho
ni
un
tampoco
comunicado.
Que quisiera ir. Las futbolistas se han enterado,
claro,
de la,
es que
convocatoria
no que decir que quieren
cuando
ir.
Estaban siendo convocadas.
Pero que sí han dicho que no querían ir, Fouto, que lo sabemos toda España, que lo habían dejado
a
bien
la
claro.
A la federación nadie. De manera
la federación, se han hecho un comunicado
Un segundo. Tenemos una gran noche, pero peligrosa noche de radio por delante. Como casi todas, por otra parte. De verdad que el año viene con curvas. Joseba Larrañaga, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Podemos opinar ya todavía no?
No, espera, voy a saludar a todos y ahora opinamos. ¿Cómo haces tú? Vamos, los viernes. Elías Israel, hola Elías,
hola,
muy buenas. Buenas
noches. Yo dejo que opinen primero y luego ya.
Luis García, hola Luis.
¿Qué tal?
David Sánchez, hola David.
Hola, buenas.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, voy a decir solo dos cosas. Ha ganado el Granada.
Tranquilos.
Madre mía.
No, es que a los que estamos abajo nos cambia la vida. Con que gane el Granada o gane el Girona.
Vale, perfecto.
Entonces, no gana
ha ganado
el Granada.
El Girona, 2-4 en el campo del Granada, en los Cármenes. El Girona imparable, 4 victorias y un empate. Es tercero con 13 puntos, los mismos que el Barça, está a 2 del Madrid, que es el líder con el pleno. El Granada antepenúltimo, tiene 3 puntos. Ha sido una locura de partido. Danos un titular en 15 segundos. Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Primera parte brillante del Girona, pobre del Granada, 0-3, que parecía muy corto al descanso, luego reaccionó, pero no ha sido suficiente. 2-4, y lo que tú decías, el Girona, tercero a 2 puntos del Madrid, a ver qué pasa con el Granada las próximas semanas.
Gracias, Fran.
Un abrazo.
Un abrazo. Y en segunda, Andorra 1, Oviedo 0. Andorra noveno con 9 puntos. Ojo al Oviedo, penúltimo con 3, sigue sin ganar. Junto al Huesca, los dos únicos equipos de segunda que no han ganado todavía en estas 6 jornadas. Mañana ya saben que tenemos Champions, Barça-Amberes a las 9 y a la misma hora Lazio-Atlético de Madrid. El miércoles Real Madrid-Unión Berlín, 7:45. Y a las 9 Real Sociedad-Inter de Milán y Sevilla-Lens. Vamos a contarlo absolutamente todo. Vamos a ampliar esta información absolutamente capital, que es la del fútbol femenino. Pero quiero que escuchen esto de Rafa Nadal, de una entrevista esta noche en Movistar Plus. Es una entrevista en la que a Rafa le hemos preguntado por el siguiente tema relacionado con el Real Madrid.
¿Tú quieres ser presidente del Real Madrid?
Sí, lo quiero ser. Es que las cosas cuando... ¿Sabes lo que pasa? Yo te puedo responder... Es que no lo sé. Es decir...
Yo diría que me estás respondiendo.
¿Por qué?
Porque te veo el silencio, la pausa y creo que es algo que realmente sí está en
no,
tu sueño.
No lo tengo, no. Te prometo que no.
¿No?
Te prometo que no. Ahora, si me gustaría, creo que sí. Creo que sí que me gustaría.
Yo creo que es la primera vez que escuchamos a Rafa Nadal decir públicamente que si me gustaría ser presidente del Real Madrid, creo que sí.
En público, probablemente.
Creo que me gustaría. Ya sé que tenéis los que tomáis el café con él a diario. Perdona, tenéis la suerte de que os lo diga. Pero
perdona, los oyentes de la cadena COPE, igual tú no te acuerdas, pero estando tú en esta antena y dirigiendo el programa, saben que Rafa Nadal quiere ser presidente del Real Madrid y que le gusta.
Que te ha jorado la exclusiva, ya está.
Vale, perdona. Pues no, lo que borren lo que acaban de escuchar, que ya lo sabía todo el mundo. Perdonen ustedes, ya lo sabía todo el mundo. No, Ángel.
Lo saben tus oyentes.
Pero que lo diga Rafa,
estoy de acuerdo.
Entenderás que hay un pequeño salto de importancia.
Pero muy poco, ¿no?
11 de la noche y 43
minutos. Que no confíes en
mí. Ha sido tan intenso el arranque.
¿Qué necesitamos?
Unos mensajes. Relajarnos, resituar el programa.
Ya no sé lo que necesitamos.
Resituar
mensajes,
la
vino.
Tertulia. Vale, sí, vale. Resituar la tertulia. Pero y prepararnos de verdad para una gran noche de radio. Señoras y señores, bienvenidos a una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¡Hola, hola!
Pepe era un tío que, para mí, lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Has dicho que tenía 80 años, pero era mentira. Él no tenía 80 años. Yo creo que Pepe tendría 30. Porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos.
Vamos a brindar por la felicidad.
Era el vigor, pero era también el detalle, era la finura, era la poesía, era el ímpetu, era el agrado, era todo eso y más, ¿sabes?
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba, con más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos. Espero que sigan disfrutando de la radio.
Al final, las obras quedan, las gentes se van. Unos que vienen continuarán. La vida sigue igual.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Sé el primero en tener los nuevos Motorola.
Con diseño ultra fino, materiales de primera calidad, incluido cuero vegano y colores asombrosos.
Como el Motorola G84 5G de 256 GB con sistema de cámara ultrapíxel por solo 299 euros.
O el Motorola Edge 40 Neo de 256 GB con protección frente al agua IP68 por 399.
Los tienes en El Corte Inglés.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos? Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el kiwi amarillo dulce a solo 0,69 la pieza. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
número uno del deporte.
Once de la noche y 49 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García. Está Isaac Avilés leyendo mensajes que están llegando a miles. Está Ángel García, está Fouto y está Andrea Peláez, que nos va a contar a qué hora están citadas mañana las jugadoras que ha convocado hoy Montse Tomé. Mañana, en teoría, ¿cuándo tienen que estar en Las Rozas?
A las 11:30 de la mañana. Ya te digo que después de la lista no sabían ni a qué hora, ni el lugar, ni siquiera tenían los billetes. Y hemos comentado que hay futbolistas que están tan lejos en Estados Unidos como Esther González. Esto. Luego están Laia y Lucía, que están en Manchester. Y luego, bueno, pues muchas, evidentemente, pues en Barcelona. No tenían billetes. He hablado con los clubes. A los clubes se les ha notificado la convocatoria. Algunos antes y otros después, evidentemente. Pero alrededor de las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde los clubes han tenido la comunicación de la federación de que sus futbolistas eran convocadas.
¿Pero por qué a las 8 de la tarde si hemos conocido la lista a las 4:30?
Pues lo desconozco.
El Barça
absolutamente.
A las 8:30.
Pero es, a ver, ¿ves? Eso claro. ¿Os parece normal que la federación comunique a las 8:30 después de que lo haya sabido España entera a las 4:30 de la tarde?
¿Ves cómo no todo va en el mismo sentido? ¿Ves cómo desde la federación también se están haciendo cosas absolutamente ridículas?
¿Ves cómo lo estoy diciendo? ¿Ves cómo lo estoy diciendo? ¿Ves cómo lo estoy diciendo?
Y una cosa,
¿para qué
una cosa
las
os digo,
prelistas? Para preavisar a los clubes y a las jugadoras de que preparen esos
pero
días.
Es que la situación de prelista no se ha podido dar porque es que han echado al seleccionador y no había seleccionador.
Claro, Montse Tomé no está anunciada hace 10 días. No está anunciada desde las 4 de la tarde.
Venga,
y os digo una cosa que puede condicionar las opiniones que vayamos a dar en los próximos minutos. No está descartado por parte de las jugadoras acudir a la convocatoria mañana. El comunicado que han hecho público en última instancia no dice que no vayan a ir, no dicen que se nieguen a ir. Evidentemente dejan claro que dijeron que no eran seleccionables y que por qué la federación les ha convocado cuando no lo son y que hay un artículo ahí al que se podrían acoger. Pero no está descartado por posibles sanciones que las futbolistas acudan mañana a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Esto es importantísimo, o sea, no lo descartan.
Por cierto, las que están liderando este movimiento, fundamentalmente dos jugadoras, Alexia Putellas e Irene Paredes, son las dos que están liderando en todo momento estas reuniones y las medidas más duras.
Probablemente las dos de más peso. De eso
pues son las dos, insisto, que están liderando. Y a mí lo que me dicen es que las más jóvenes tienen mucho miedo. De las más veteranas. Que hay jugadoras que estarían por la labor de ir y que, sin embargo, han firmado este comunicado.
Si estuvieran por la labor de ir, irían.
No. O sea, ¿sabes por qué? Porque, no quieren ser la oveja negra.
No, perdona. Hubo un momento en el que 15 dijeron una cosa y el resto otras. Quiero decir, no empecemos a decir... juzgar.
Perdón. Mónica. No empecemos a decir no. Lo digo. Lo digo porque tengo información y, por tanto, lo digo. O sea, yo te estoy diciendo que esto lo está magoneando todo Alexia Putellas e Irene Paredes y, por tanto, te digo también que hay jugadoras jóvenes que no están de acuerdo con Alexia Putellas e Irene Paredes y no se atreven a decírselo. ¿Tienes algún problema en que lo diga? Porque es mi información.
Sí, ¿sabes que
no, es que es mi información.
Tengo un problema que es que entonces estamos dando por hecho que el resto son bobas y que siguen lo que dicen dos.
No, bobas no. Digo que tienen miedo. Que tienen miedo. Ya. A ser distintas del grupo mayoritario. Pero que hay jugadoras ahí que no están de acuerdo.
¿Y en cambio no tienen miedo a una sanción?
Pues, por lo visto, es que yo creo que ellas están tan empoderadas en este momento que piensan...
Claro, efectivamente.
Sí, claro. Que piensan que no va a haber la valentía de sancionarlas.
Juanma,
sí.
No va a haber sanción.
Bueno, pues entonces...
Y nunca
pues
se
entonces
les
ellas
ha dicho
van a tener siempre la sartén por el mango.
Eso es, porque se lleva 10 días negociando con ellas. Se les ha dicho un mes para cambiar las cosas que quieren. No se puede poner de patitas en la calle a una persona de un día para otro, y menos a 10. Se les ha dicho que den nombre y por qué quieren que esas personas abandonen la federación. Se les ha dicho que hay que denunciar al Departamento de Integridad. Como en todas las empresas que hay en España, se abre un expediente y se sanciona o no. Pero quieren de patitas en la calle de un día para otro a 10 personas. Y eso ahora mismo la federación no está en condiciones de hacerlo.
A ver,
quiero recordar que ¿sí? se va a cumplir un mes de la consecución del Campeonato del Mundo.
Sí.
Es decir, que en un mes... Yo creo que se ha tenido tiempo de lo que dice el propio comunicado de la federación, que recuerdo dice que es consciente de la necesidad de realizar cambios estructurales, que es absolutamente imprescindible para llevar a cabo estos cambios, esclarecer cada uno de los comportamientos y conductas que hayan podido producirse. ¿Ha pasado un mes?
No, pero espera, no es lo mismo un mes porque ha habido por el medio la dimisión de Rubiales. Es decir, no es lo mismo la actuación pre-Rubiales que post-Rubiales.
Y otra cosa, Juanma, no, pero al principio...
en eso me darás la razón, ¿no? O sea, no es un
sí,
mes.
Sí, te doy
no
la razón, pero en lo que no te doy la razón es en una cosa que has dicho al principio que creo que es muy importante. Has dicho, no, es que ya se ha ido. No, Rubiales no se ha ido. O sea, Rubiales se ha ido después de que la FIFA le suspendiera.
No, pero no está, quiero decir. Vale, perfecto, decir, no está Rubiales. No está. Vale. El problema Rubiales ya no existe en la federación, ¿no? Bueno. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, es el rubialismo sin Rubiales.
Hombre, teniendo en cuenta que el presidente está nombrado por Rubiales, pues claro. No existe el problema. Sí.
Hombre, si quieres, Mónica lo nombra una rana.
Pero,
claro,
pero
es
perdón
que,
un momento.
Es que tiene que haber un presidente pero, de la federación.
Pero una
Mónica,
cosa, entonces es que tenemos un problema. Porque, claro, los que trabajan en la federación, todos estaban a las órdenes de Rubiales.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Echamos a todos?
¿Echamos a todos?
¿Hay
claro.
que echar a todos?
No, vamos a hay que cambiar el sistema. Es que yo creo que es evidente.
Perfecto.
Pero
eso no perdón. Es un día para ¿y otro, hay que Mónica. Cambiar el sistema negándose a jugar con la selección española? ¿Esa es la forma de cambiar el sistema? Boicotear.
Esa es una medida de fuerza para que pasen
medida
cosas
fuerza.
Que se llevan exigiendo.
Medida de fuerza,
es que, si no,
medida de fuerza
si...
que les puede hacer a la selección española muchísimo
Juanma,
daño.
Si no es por estas futbolistas, todo seguiría igual. Claro. Todo seguiría absolutamente igual. Es que reconozcamos por lo menos eso.
No tiene nada que ver. O sea, una cosa es que tengan razón en lo que estén diciendo o no, que lo expongan, que abiertamente opinen y que vayan mañana a Las Rozas a representar al fútbol español y a España en un país que tiene que jugar el próximo viernes y que ahora, después de un mes después de ser campeón del mundo, somos el hazmerreír del fútbol mundial.
Sí, pero somos el hazmerreír, Elías.
Ya que
quieren
equiparación, extrapolarlo al fútbol masculino.
¿Por qué somos el hazmerreír por ellas? Yo creo que no,
que los jugadores...
No,
por ellas también.
No, por ellas, yo creo que no.
Por ellas también.
Yo creo que no.
Ahora ya sí.
Es que, ¿sabes qué pasa?
Es absolutamente
impresionante. No hay más que ver las reacciones del fútbol.
Has dicho que todo el mundo les apoya, o sea, que todo lo contrario.
Has empezado diciendo, continúa el esperpento en el fútbol femenino.
Sí.
Yo creo que continúa el esperpento con la federación y si quieres con el fútbol femenino. Pero tú ya abres el programa diciendo que continúa el esperpento con el fútbol femenino. Y dices, es que están perdiendo la batalla de la imagen. Yo creo que la batalla de la imagen,
perdona,
sobre todo, se la está haciendo
mira,
perder
como
la
veo
federación.
Veo que estáis corrigiendo temas. Es
¿qué,
que me...
¿qué temas?
Estás calentando, ¿eh?
Vamos a ver una cosa. Continúa el esperpento con el fútbol femenino.
Y con la federación.
Porque, bueno...
Y con la federación.
Es que la federación tiene fútbol femenino.
No, el fútbol femenino gana un mundial. El fútbol femenino gana un mundial. Espera, no, te la voy a explicar.
No, estáis llevando esto a una batalla de género.
El fútbol femenino gana un mundial, sí o no.
Sí, con Bilda, con Bilda y Rubiales.
¿Y cuándo empieza el escándalo?
Con Rubiales.
En la celebración. Correcto. ¿Con quién? ¿Con ellas o con Rubiales?
Sí.
Con Rubiales. ¿Sí o no?
Sí.
Perfecto.
Vale,
pues a partir de ahí empieza el esperpento.
¿Y eso
no es con el fútbol femenino, es con la federación.
Pero que vale, pero ¿y eso qué tiene que ver?
Iván Andrés, capitana de la selección española. Hoy con Ana Rosa Quintana. En Telecinco, sobre lo que tenía esta selección en el Mundial, la selección femenina, a ver si les faltaba todo esto que están reclamando.
Queremos que haya una federación, ¿no? que nos trate de forma con un trato igualitario y de respeto hacia las mujeres.
¿No trataban igual que a los hombres que iban al Mundial, por ejemplo?
Sí, o sea, en el Mundial la verdad que hemos tenido trato igualitario, hemos tenido todo, nos han facilitado todas las cosas, pero bueno, luego pues en la entrega de medallas pasó lo que pasó.
Pero porque
es
lo han tenido.
Estás dando la razón.
Claro,
es que
porque
ellas
se han plantado, se han plantado las
se
otras.
Se plantaron,
claro,
y dieron unos
no,
cambios,
claro, perdona,
que afortunadamente en el Mundial cambiaron.
Me vais claro, a
más vicios, vuelos charter,
pero
la familia
vale,
más cerca,
lo que tú quieras, Angelito, que es de una hipocresía manifiesta. Es de una hipocresía manifiesta querer ir al Mundial y ahora para los siguientes partidos no acudir.
Te digo cuál
es de una hipocresía manifiesta. Las únicas que
han pasado cosas entre el Mundial.
De uno no,
por favor, solo una cosa. Os digo en qué deja de ser una hipocresía. Alessia Putellas ya había ganado 2 balones de oro,
¿y qué?
Ya era campeona de la Champions, ¿qué? Cuando dijo, mi gran sueño es ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Sabéis quién es la principal perjudicada de no ir al partido contra Suecia, de no clasificar a España para los Juegos Olímpicos y demás?
España,
Putellas y
todos
sus compañeros. Alessia Putellas y todos sus compañeros.
Vale, ahora, si no te importa, van a hablar más personas en el partidazo. David Sánchez.
Yo no me había fijado en el detalle de que nos ha comentado Andrea, de que en el comunicado nos dicen que no vayan a ir mañana a la convocatoria a las 11:30, con lo cual estoy casi convencido de que van a ir. Especialmente a la cabeza irán Alexia
Putellas. Pero si no tienen ni billetes.
Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Ya se lo harán venir. Porque en el Mundial parecía que no iba a ir ninguna, que estaban indignadísimas y cabreadas, y tragaron.
¿Y si van, qué vas a
una,
decir?
No. ¿Y si van?
¿Qué te molestará
pero
entonces?
Si yo, antes del comunicado,
¿qué será lo que te va a molestar
antes
entonces?
Del comunicado yo les daba la razón a las chicas.
¿Cuándo?
Perdón, a las jugadoras. yo les daba la razón.
Sí, después, no, no, desde, no digas después como del comunicado, Mónica, no. Chicas.
Yo creo, esto es intuición, no es información, yo creo que Mapi León no va a ir. Porque es la única, junto con las otras coherente, que no fueron a la Mundial, en ser coherentes. Y como ya se han perdido lo más bonito del mundo, que es jugar un Mundial y ganarlo, no les viene de perderse dos partiditos estos de la Liga de Naciones. El resto, que no me cuente historias. Alexia Putellas se hace el comunicado, como decía Juanma, junto con Irene Paredes, que diga abiertamente, no vamos a ir a los dos partidos. No que venda la moto de dejar una nebulosa de no queremos ir, pero sin decir que no vamos a ir. No, dilo. Si eres dos veces ganador del Balón de Oro, ya ganó el Mundial, el que querías y por el cual dejaste tirado al resto de compañeras, como por ejemplo Patrick Guijarro y Mapi León, para jugar tu Mundialito. Pues vamos a ver mañana si son tan valientes. Yo repito, si mañana Mapi León y Patrick Guijarro, no, entre otras, no van a la convocatoria, les aplaudiré y diré que son las únicas que han sido coherentes desde el primero al último día, que no me venda motos a Alexia Putellas.
Yo creo que se puede decir muchas cosas de ellas, salvo que no son valientes.
Sí, yo también.
Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, por ejemplo.
Están siendo valientes. ¿No te parece que están siendo valientes?
No,
sí,
no, no.
Cobardes. Son, están siendo cobardes.
Mundial, pero no te lo puedes ni imaginar.
Cobardes, o sea,
son valientes después de haber traicionado al resto de compañeras que se perdieron un Mundial por lo que está peleando ahora Alexia Putellas. Es decir,
David,
Alexia Putellas coge la bandera de defender a todo el mundo en lucha contra la federación, pero la coge después de haber jugado su Mundial y de haberlo ganado. La que tiene mérito es Mapi León, que se ha jodido su vida deportiva porque no jugó ese Mundial y no va a ganar ese Mundial y seguramente no ganará más Mundiales.
Pero es compatible, David, decir que algunas se bajaron del carro y dejaron sí, con el culo al aire a Mapi León y tal, con que lo que ha pasado hoy es un órdago de la federación. O sea, esta convocatoria de hoy es ponerlas entre la espada y la pared y poner el foco en ellas para que sean ellas las malas que se dicen que
ah,
no.
O sea, pero, perdona. Entonces lo que hay que hacer es hay un grupo de gente que dice, no soy convocable, y dice, ay, pues va, perdón, no te quería molestar, no te llamo.
Han dicho, no soy convocable, vamos a hablar, vamos a hacer cambios y luego volvemos a hablar. Y tú al día siguiente
que cargarse al presidente, integridad, comunicación, marketing, secretaría general y organigrama de fútbol femenino no es hacer cambios, es entrar con una excavadora en la federación.
Pero si la federación lo merece, ¿cuál es el problema?
Claro, pero vamos a ver, lo merece, para empezar, esta gente no es solo del fútbol femenino, también es del fútbol masculino. Bien. ¿Le han dicho algo a los chicos?
¿Han dicho algo ellos?
No han dicho que quieran cargarse esto.
Han dicho lo contrario.
No,
no han
pero
dicho
es que,
nada.
Es que,
¿sabes por qué? Porque
perdona,
están al margen de todo.
Es que la federación.
Ojalá hablasen, ojalá
la federación,
se posicionasen.
La federación no es de las chicas, ¿eh?
No, no,
no es de
absoluto,
las jugadoras.
No,
¿eh?
No, en absoluto.
Es de las jugadoras y de los jugadores.
¿Quién tiene un problema? Las jugadoras, ¿verdad? Pues son ellas las que valientemente lo están afrontando. De ellos no sabemos nada. De ellos no sabemos
pero,
nada.
¿Cómo que valientemente
lo están afrontando?
Pero qué valientemente. Si me han dicho hoy que no se atreven a dar ni una sola entrevista a un programa de deportes.
¿Y qué?
No saben explicar y no tienen la más mínima capacidad de explicar qué problema tienen.
¿Y qué?
¿Cómo que y qué?
¿Y qué?
Coño, si tienes una batalla, por lo mínimo, explícamela.
Bueno, pues
cuéntamela.
La pueden resolver en privado. ¿Por qué te la tienen que explicar?
Porque es la selección
española de fútbol y es la selección española de fútbol.
¿Y qué?
En tu casa, a mí si alguna jugadora o alguien de la federación tiene un problema con el baño de su casa o con la convivencia que hay en su casa, no le voy a pedir que salga un medio de comunicación a explicar cuál es el problema y por qué se lleva mal y por qué se tiene que ir una del piso y otra no.
Pero entonces,
cuando estás hablando de la Federación Española de Fútbol y de la selección española de fútbol, estás obligado.
Perdonad,
para intentar explicarlo.
Yo creo que no,
Joseba. El hecho de que el problema exista.
A ver, Mónica, vamos a ver. Atenea del Castillo, el pasado viernes, hizo público un comunicado en el que dijo: nuestros problemas tienen nombre y apellidos. Tienen nombres y apellidos. O sea, sabes perfectamente quiénes son a los que están dirigiendo.
Sí, pero Joseba, las futbolistas que tuvieron una versión del comunicado que hicieron público el viernes, una versión con los cambios, con nombres y apellidos, consideraron que eso no debían hacerlo público y a mí me llegaron a decir textualmente, dice, porque esas personas con nombres y apellidos también tienen familias y no tienen por qué airear sus nombres señalándoles que ellas lo han hecho de forma interna y que ellas, por mucho que la sociedad, los periodistas,
pues
quienes
sean, lo tapamos, pues que
digamos, tienen
claro,
que sacarlo
pues que
con nombres y apellidos,
bueno,
ellas no
pues,
lo consideraron.
Pues entonces no vaya a ser que a la familia le siente mal, déjalos en su cargo.
Claro,
pues, no los eches del
no
trabajo.
No son tan valientes.
Hombre,
claro.
Vamos a ver, esa gente, algunos de ellos han viajado hasta Ibiza para presionar a Jenny Hermoso cuando
bien,
estaba de vacaciones.
Pues a la puñetera calle. A la puñetera
pues, calle. Es lo que pide.
Entonces,
es lo que pide, Joseba.
No,
es lo que está pidiendo.
Y que se sepa,
le das la razón
no,
por fin.
No,
¿quieres?
No, no me grites. Y que se sepa quiénes son.
¿Puedo decir una
se
cosa?
Se está gritando tú. Y que se sepa
quiénes son. Se sabe cuando le quitan
cosa. No empecéis. Perdón.
No he hablado nada.
No empecéis a hablar todos a la vez. A ver, está hablando Joseba y luego va a hablar Fouto.
¿Quiénes son? y que se vayan a la calle. Y que claro, los echen.
Te lo digo,
que se sepa quiénes son.
Estamos,
¿eh?,
de acuerdo.
Que a mí me da igual la familia o no la familia.
Pero no me grites.
Y dicho esto, quiero decir una cosa.
Dime.
Cuando no hay sentido común, o cuando se pierde el sentido común, tienes el peligro de entrar en una espiral esquizofrénica, que es lo que están haciendo el grupo de chicas y de jugadoras y la federación. ¿Por qué digo esto? ¿No es todo mucho más lógico el decir, ayer, hoy, esta mañana, Monse, sus ayudantes, 10 personas de la federación, coges el teléfono de 39 jugadoras y les dices, ¿quieres, mañana te voy a convocar, vienes a la selección, quieres jugar con la selección estos dos partidos? La federación te ha dicho que ha tomado unas medidas y que en un mes va a tomar más.
Si
¿te vale o no te vale? No te vale. Muy bien, fuera. Fuera.
¿Y por
de
qué
la
no
lista.
Hace eso la federación?
¿Por qué no? ¿Y por qué
claro,
no
te está diciendo
eso?
Que debería hacerlo.
¿Y quién coño
claro
lo va a hacer si no?
Te está diciendo que debería hacerlo, no,
no
les
claro,
escucho.
Pero ¿por qué no lo ha hecho?
Sí, pues error. Pero
si estamos,
estamos perdón, perdón un momento, perdón. Podéis escuchar a Joseba, que está precisamente diciendo que hay esquizofrenia por ambas partes.
Y le
está
terminar. Bueno, pues dejadme de hablar. Y terminas, 39 llamadas. Estas jugadoras, 39. Hay 8 que quieren, 2 que no. Nadie quiere. Bueno, no quieren. Voy a hacer otra lista con las jugadoras que quieran. Estas son las que van a ir a jugar los partidos en Suecia y la semana que viene en España. Y estas son, si llegan, las que el año que viene van a representar a España
dice,
en los Juegos
Elías
Olímpicos.
Elías dice que no con la cabeza. ¿Por qué?
Primero, Monse Tomé ha dicho hoy que ha hablado con jugadoras. Y segundo, ¿qué? ¿Pero con qué esto uno puede decir cuándo quiere jugar o no jugar con la selección de su país? ¿Pero esto qué cachondeo es? Que deciden ellas, no me apetece ir, no me llaman, no, es que no voy
ya,
a ir.
Ya, pero no te olvides de algo. No, te olvides
no,
de algo.
No me olvido
si
de nada.
Si las llamas y no van, sancionalas.
Bueno, pues claro.
Y si no las vas a
sancionar,
no las llames.
En otros deportes normalizamos esto y no pasa nada.
Bueno, pues yo no.
Lo
normalizarás tú, yo no
lo normalizo. Es que no van a jugar a Davis y
no
van
a jugar a Davis.
Lo que no estoy entendiendo es cuando decís eso de las jugadoras no quieren ir, no les apetece ir a la selección. Es que no lo estáis entendiendo.
No
es un capricho. No es
un capricho.
Andrea, las condiciones están encima de la mesa. Hemos echado, bueno, se ha ido el presidente. Hemos echado al seleccionador.
Totalmente.
Y en un mes vamos a tomar estas medidas. ¿Te vale? Sí, juegas. ¿No te vale? ¿No estás de acuerdo?
Claro.
No,
a ver,
ya está, se acabó.
David Menayo, nuestro compañero de marca, es uno de los periodistas que más información tiene de fútbol femenino en España. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Muy bueno, Juanma. ¿Qué tal andamos?
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
¿Nos puedes dar alguna clave de esto que está pasando?
Bueno, yo creo que todo nace en el beso. Al final.
No vayamos al beso. Ponte ya hoy, porque. Sí.
Me refiero cuando hablamos de cambios.
Sí.
Es que no son cambios solo por el ámbito deportivo, que también. Sino que al final las jugadoras lo que hacen es limpia por todo lo que ha sucedido a partir de entonces. Entonces, al final, cuando hablan de diferentes áreas y diferentes nombres que lo han expuesto a nivel privado, no público, los nombres los ha expuesto y las razones, por más que pida la federación, lo han expuesto con nombres, apellidos y razones a nivel privado, todo corre a cargo de ahí, es decir, de la gestión de esa crisis. Ellas se sienten en un lugar no seguro, que es que al final parece que estamos comparando con... La comparación es estar en un terreno seguro o estar en un lugar no seguro. Ellas se sienten inseguras con esas personas a las que la federación hoy está obligando a ir. Una federación en la que Monse Tomé ha dicho hoy que había hablado con las jugadoras. Yo he tanteado al 90% de las jugadoras hoy, solo una me ha dicho que ha hablado con ella. Bueno, con ella no, encima, con el cuerpo técnico, pero bueno, han hablado con ella. El resto no. El resto se han enterado la mayoría de la convocatoria por como nosotros, en la rueda de prensa y viendo un vídeo en las exposiciones. Es decir, que al final hay mucho más allá de quiero ir, no quiero ir. No es un capricho, evidentemente. Y con eso no estoy diciendo que haya que acatar todas las directrices o todas las peticiones de las jugadoras. Creo que hay que tener una negociación. Creo que el comunicado de por la mañana de la federación viene un poco ahí en el tono mediador, de enlazar puentes. Hay cosas y necesidad de ese cambio estructural. Vamos a hacerlo a corto o a mediano plazo. Eso está bien, pero a las dos horas convocas haces una convocatoria con jugadoras a las que ni siquiera has avisado. Y encima has hablado con ellas. Yo es que, efectivamente, para mí es un órdago por completo. Y estoy de acuerdo, que os venía escuchando, estoy de acuerdo con vosotros en que a mí me falta hoy que las jugadoras se decanten en su comunicado a decir voy o no voy.
Claro.
Es decir, para ellas se sienten dolidas, se sienten engañadas, se sienten molestas, creen que hay un defecto de forma en un reglamento que se pueda aplicar o no. Eso lo podemos discutir judicialmente o legalmente. Pero a mí me falta que ellas se mojen y digan mañana voy a estar o mañana no voy a estar. ¿Por qué lo hacen o no lo hacen? Pues no lo sé. Pero es verdad que me falta ahí esa directriz. Pero estoy más de acuerdo en que ellas necesitan esos cambios.
¿Crees que corre peligro el partido del viernes?
No, yo creo que no. O sea, yo creo que al final, si por lo que sea no van mañana, que yo creo que sí van a ir, si por lo que sea no van mañana, hay tiempo para llamar a un equipo B, C o H. O sea, creo que el viernes vamos a jugar en Göteborg, sí o sí.
Y una cosa, las jugadoras que van, las que vayan, ¿qué pasa? ¿Que esas sí aceptan las condiciones de esta federación
de inseguridad?
De inseguridad. Es que para mí es un poco quedan como unas esquirolas.
Para mí las 20 que las han llamado hoy, que firmaron el comunicado y vayan, se van a ver, o sea, van a ir por obligación. O sea, no por gusto ni por miedo a una sanción o a una represalia. Eso está claro. O sea, no van a ir por gusto. Por gusto ya han dicho, o por su opinión, ya han dicho que no irían porque se sienten inseguras. Ahora, que tú las convocas y las obligas a ir porque las están obligando a ir, pues al final quien las está metiendo en esa boca es la federación con la citación. No son ellas por gusto, no han vuelto por gusto. Y tampoco creo que vuelvan doblando la rodilla y diciendo lo que pedía ya no lo pido. Lo seguirán pidiendo. No sé si desde dentro, si seguirán desde fuera, pero yo estoy seguro que van a seguir pidiendo esos cambios. De nombres, de estructura, de lo que sean 10, 4 o 8.
Yo es que niego la mayor. Yo es que creo que el órdago lo han echado ellas. Y la federación se lo ha aceptado.
Mira, yo estáis hablando de cosas. Espera un segundo, Dani. Estáis hablando de cosas muy difíciles, que la federación tarda mucho en echar a gente, decidir lo que queráis. Tenía algo muy sencillo, como mandar simplemente esa prelista que se hace siempre. Exactamente. Ahora sí, que está Menayo en antena, el 8 de septiembre a las 19:40.
Mandas 50 y te
David quitas. Menayo puso una noticia en marca.com donde dice: la federación no ha mandado en plazo la solicitud para liberar a las jugadoras para los partidos de la Nations League. Insisto, 8 de septiembre a las 19:43. 10 días después, la federación todavía no las había convocado.
Responsabilidad de Jorge Bilda. 10 días. Responsabilidad de Jorge Bilda.
10 días después, y mucho después de nombrar a Montse, y mucho después de nombrar a Montse, no había convocado a nadie.
El que tiene que mandar la lista es el director deportivo.
Una pregunta.
Parece normal a las 8 de la tarde convocar a alguien para ir a votar.
No habléis todos a la vez y no lo vuelvo a decir.
Pero, Fouto, entonces, ¿quién las ha enviado hoy? Porque hoy no hay director deportivo. Claro. Es decir, que me parece absurdo. ¿Quién ha enviado hoy a los clubes la lista?
Se puede hacer la lista y no se puede hacer una prelista.
Las han mandado tarde y mal. Una cosa. ¿Jenny Hermoso no ha entrado en la convocatoria? ¿La razón por la que Jenny Hermoso no está en la lista de Montse Tomé cuál es?
Para protegerla, ha dicho Montse.
¿Protegerla de qué? Tomé.
Bueno, pues dice que en su situación pero necesita que se le proteja, que cuentan con ella, pero que no, y que no la traían.
Vale, ¿os parece normal esto?
A mí me parece normal.
¿Sí? Dentro de lo que cabe.
Está en un proceso judicial, yo lo entiendo también.
Yo la hubiera llamado, pero yo no me parece mal que no
yo la habría dejado decidir a ella también. La habría llamado y si quiere venir, que venga, claro, y si no, no. Pero yo entiendo que la proteja.
¿Han hablado con ella?
No,
sí, es la única, es la única jugadora con la que es la única jugadora que Montse Tomé no ha querido llamar por razones deportivas.
Exacto.
Por las razones que estamos explicando, porque mañana tienes a 200 medios nacionales e internacionales acosando, agobiando, y han querido mejor que el foco no estuviera en Jenny Hermoso.
Bueno, pero no es la única a la que
el
la
resto
llamado, no
ha tenido
nadie.
Libertad absoluta de la federación para convocar a quien le ha dado la gana.
Pero no han llamado a nadie.
No, pero no han llamado ni convocado, se refiere.
Por eso que no han llamado a nadie.
Es que la federación no tiene que llamar a un jugador para decir si va convocado o no, salvo casos especiales.
Pero si bueno, tiene pero que mandar una prelista hace 10 días. Estamos hablando de un contexto muy delicado y
la
muy diferente.
Son 50 jugadoras.
Si durante el fin de semana en la federación se hubieran encargado de llamar y de saber cuál era el sentir de las jugadoras, hoy hubiéramos evitado este sainete. ¿Con ellas o sin ellas?
Bueno, yo no sé con qué jugador ha hablado la federación, pero oyendo a Juanma y me fío de su información, con hablar con Alexia e Irene, pues seguramente
sí.
Tienes la llave.
¿Y a qué conclusión han llegado?
David, a mí lo que me han dicho es que esto lo mueven fundamentalmente Alexia e Irene Paredes. ¿Tengo mala información?
A mí lo que me dicen es que, bueno, en asamblea están todas.
No, claro.
Y en particular, las que están hablando con la federación son las antiguas capitanas y las nuevas capitanas. Por lo tanto, para
eso
mí...
Me refiero que el control sobre el grupo, sobre todo, lo tienen Alexia e Irene Paredes.
Yo creo que el control, al final, es que, cada una tiene libertad absoluta de decir. Es más, creo que en las primeras reuniones, digo, de la semana pasada para acá, lo primero que se pone en la mesa es que cada una es libre de hacer lo que quiera y decida lo que decida el grupo, para que no pasara lo que pasó con las 15 el año pasado. Cada una era libre de seguir apoyando, de enmarcarse en cualquier momento.
Exacto.
Y creo que desde el grupo no se va a marginar, por ejemplo, Atenea del Castillo.
Exacto.
Por hacer ese comunicado y no firmar el este. Va a ser una más en cuanto esté en el vestuario, creo.
Yo no es que lo crea.
Estoy convencido.
Es que tengo
le van a hacer
información de
regalo del amigo invisible, Atenea le van a hacer regalito del amigo invisible.
Juanma, escúchame. Es que tú lo llamas control a lo de Alexia. Lo llamas control, pero es que también se puede llamar. Es que lo llamas control, pero se puede llamar liderazgo también. Liderazgo, es que liderazgo. Es la mejor futbolista del mundo. Doble balón de oro, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué va a tomar la voz? Claro. Eva Navarro, que es una de las más jóvenes, pues no, pues la tomarán jugadoras veteranas. En este caso, Jenny no puede formar parte porque ahora mismo no está en conversaciones con la federación, pero lo hacen Alexia e Irene, que yo lo desconozco, sinceramente. Yo la información que tenía
es la que no os ofenda que diga que todo esto lo está liderando.
No, dijiste mangoneando, concretamente.
Sí, mangoneando.
Claro, es que no es lo mismo.
Hombre, has dicho que le tienen miedo. Rectifico.
Está mangoneándolo bastante Alexia Putellas y Irene Paredes.
Sí, sí, es que diste una información con la palabra mangoneando.
Sí, sí, y me ratifico en ella.
Ya lo veo, ya lo veo.
Y a ti te ofende la información de Andrea que dice que no va a haber represalias para Atenea.
No, sí, claro, no me ofende. Le digo que...
Que no te la crees.
No te la crees.
No me la puedo creer. Hombre, represalias, no le van a partir las piernas, evidentemente, cuando entre en el vestuario. Pero ya te digo yo, que no creo que sea la más querida en el grupo.
La información de Andrea no podemos creérnosla, pero la tuya sí tenemos que creérnosla.
No, vamos a ver una cosa. Lo que digo es que, dada esta situación, Atenea, evidentemente, está señalada. Queramos o no, está señalada y no va a ser la más querida dentro de ese grupo.
A mí me parece alguien que ha tenido una personalidad enorme, porque ha dicho, yo pongo a España por delante y quiero seguir jugando.
Perdona, pues si te parece a ti, imagínate a mí. Si te parece a ti, imagínate a mí. Claro.
Pero es que eso demuestra que cada una toma la decisión que quiere, por lo menos las que son suficientemente
valientes. Bueno, a mí me han dicho que dentro hay cierto miedo entre las más jóvenes.
Pero tú entiendes que en los grupos hay líderes.
Sí, claro.
Es algo normal. Por ejemplo, en la cadena COPE seguro que hay líderes, que no mangonean aquí al resto. No mangonean al resto, simplemente lideran cuando hay una crisis, ¿sí o no?
Sí.
Bueno, yo no creo que nadie tenga miedo a los líderes.
No.
Y no creo que los líderes ejerzan un control.
No, los líderes no hablan. Luis, los líderes hablan,
yo creo que simplemente, argumentan. Efectivamente.
Hablan, explican
y argumentan. Desde hace un año. Se está intentando dividir.
En este caso,
desde hace un año se está intentando dividir.
Digo, dentro de la postura de las jugadoras, no, perdona, Mónica. Dentro de la postura de las jugadoras, lo hemos contado en Marca desde la noticia que decía Ángel, al final siempre ha habido posturas mucho más talibanes, mucho más livianas y gente que no sabía para dónde tirar. Es decir, no creo que el comunicado del viernes pasado sea la postura más talibana que haya salido en esa mesa. Lo ha contado antes Andrea. Había posturas más talibanes.
¿Qué querían?
Te digo, al final...
Pero de todas formas...
Dime más talibanes, ¿qué querían?
¿Una hoguera? De todas formas, tened en cuenta una cosa.
Poner nombre y apellido.
Tened en cuenta una cosa.
He contado de poner nombres y apellido.
De las 39 jugadoras que están en ese grupo, las que acepten, si aceptan, ir mañana a la convocatoria, han dado el mismo paso que ha dado Atenea, ni más ni menos, el mismo. Con lo cual no puede haber represalias.
Porque se ven obligadas.
Claro. Como que se ven obligadas.
Obligadas
en base a que no las van a
sancionar.
Que no las van a sancionar, te está diciendo Fouto. Está diciendo que no las van a sancionar.
Dice Fouto.
Eso también te lo tienes que creer.
Yo a Rafa del Amo le pregunté justo hace una semana. Además, como arruntaba que iba a pasar esto, le dije, ¿han contemplado la posibilidad de sancionar a las jugadoras que son sancionadas de 30.000 euros, 5 años, ta, 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 ta? Y dijo, no hemos pensado en absoluto en esa posibilidad.
Igual ya lo han pensado. En ese momento no lo habían pensado, igual ahora sí.
Bueno, ya lo está diciendo. Claro.
El gobierno creo que ha dicho que se va a aplicar la ley.
No, el gobierno es que está obligado a aplicar la ley. Otra cosa es que intenten contemporizar, llegar a un acuerdo, llamar mañana por la mañana a las jugadoras y decirles, venid, que lo vamos a
perdona,
aplicar.
Perdona, o que llegue Yolanda Díaz y diga que se trata de mujeres que están liderando un movimiento social en España.
Pero tú puedes liderar el movimiento que quieras, pero la ley está
por delante. Lo que estás oyendo.
¿A qué viene eso?
Esto viene... Esto, perdona, pero mira, no me calentéis, en serio.
No, si no estoy calentando,
a mí
no me
buscando. Detrás de esto hay política.
Sí, bueno,
hay política.
¿Con
quién se reunió la presidenta?
No me hables así. Esto es un movimiento político, evidentemente.
¿Y quién está detrás de este movimiento político?
¿A qué te refieres?
¿Feijó?
No,
¿Abascal?
No, afortunadamente.
¿Quién está detrás, de este movimiento político?
No,
ponle nombre. ¿Feijó está?
El
Partido Popular. Entras y dices que ahora va a venir Yolanda Díaz.
Sí.
No, lo digo.
Es que ahora, a ver qué dice Yolanda Díaz.
Estás entrando en el terreno de la hipótesis y la especulación porque te conviene.
No, ¿con quién se reunió la presidenta de las jugadoras, del sindicato?
Con Yolanda Díaz.
Vale, pues ya no hay más preguntas.
¿Quién salió a apoyar a las jugadoras? Cuca Gamarra, que yo sepa tiene...
No, pero ¿con quién se reunió la del sindicato?
Sí.
¿Con quién?
Sí, ¿y?
¿Se reunió con Feijóo? ¿Se reunió con Pedro Sánchez?
¿Sabes con quién se reunió? Con la vicepresidenta del gobierno, que tiene algo más que pintar.
¿Y por qué os ofende que diga Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno?
Estás entrando en la... Ahora va a venir Yolanda
Díaz.
Sí,
es que vuelvo a decir.
¿Sabes lo que hay ahí, no? Pues ya sé.
Claro,
lo que hay es la sospecha de que detrás de todo esto hay un movimiento político también.
Bueno, claro.
Político.
Es que esto es político.
Ah, esto es político.
Claro, esto es
político.
Bueno, pues nada.
Esto es político y la paradoja que se está pisoteando el nombre de España.
El porro de los...
Yo creo que ya se le...
Perdona.
Creo
Es la selección que juega el viernes. Que no se nos olvide que ha jugado un partido de fútbol el viernes, España.
Campeonas del mundo.
Me da igual.
Hemos visto abogados a esta situación, pero os recuerdo que quien ha alzado a lo más alto el nombre de España han sido ellas. Hace un mes.
Y ellas
no pretendieron en ningún momento que Jenny Hermoso le diera un beso a Rubiales.
Perdón.
Ahora dirás que Rubiales también.
Una cosa.
Rubiales es el que más.
No. Dirijo yo la tertulia, ¿vale?
Bien.
Dirijo yo la tertulia. Vale, ya. Alzaron ellas el nombre de España en Australia. ¿Sí? ¿Jorge Vilda lo alzó también o no?
Sí.
Por supuesto.
¿Quién presidía la federación?
Luis Rubiales.
Vale, entonces, ¿lo alzaron entre todos o solo fueron ellas?
No, hombre, Rubiales no. Bueno, Rubiales lo enterró como no he visto yo antes.
No, perdón.
Rubiales lo enterró como no he visto yo
antes. Te voy a explicar. Me estás hablando de cosas distintas.
No, te estoy hablando de la final del Mundial.
No, Yo
te estoy hablando del fútbol femenino.
Yo de la final del Mundial.
No, del fútbol femenino.
Sí, el fútbol femenino en la final del Mundial femenino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién enterró la imagen de España en el subsuelo, en el sótano más profundo? ¿Luis Rubiales o las jugadoras?
Está hablando de ganar el Mundial.
¿Quién ganó el Mundial?
Las jugadoras.
La selección española femenina. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente.
Perfecto. ¿Quién enterró el nombre de España? No de las jugadoras ni de la selección. De España.
Rubiales.
Luis Rubiales. Correcto. Rubiales. No hay más preguntas.
¿Y quién ahora, quien lo elevó al máximo, que fueron estas chicas, y ahora lo están pisoteando, pretendiendo no presentarse a jugar el viernes?
No, que no lo están pisoteando.
No, yo no lo veo. Yo no veo
que
lo estén pisoteando.
Que lee.
O sea, parece normal que se pueda renunciar.
Es que no es un capricho.
Han renunciado.
No es un capricho.
Perdona.
40 han firmado que no quieren jugar con España, las mismas que utilizaron a España para ganar un mundial.
Bueno, es que
utilizaron a España.
Sí, bueno, sí, claro. Claro, o sea que
utilizaron a España para ganar un mundial.
Sí.
Iniesta utilizó a España para
ganar
un mundial.
No tiene nada que ver. Hubo unas compañeras que bien lo ha comentado David, como Mapi, como Patrick, como Mayur, que están en esta lista y que fueron consecuentes con lo que pensaban. Y no aprovecharon para ir al Mundial porque ellas querían jugar un Mundial o ganarlo. Pues a eso me refiero.
Pero
entonces,
Elías,
España, sí, a mí me parece perfecto que lo que piden. Y dicho sea de paso, el gobierno es el que ha llevado a esta situación. Porque el gobierno tenía que haber convocado elecciones
en
a la federación, que se podía haber hecho perfectamente.
Nos hubiéramos ahorrado todo esto. El rubialismo sin rubiales.
Vale. Bueno, el porro de los porros del gran porro sería que ahora el gobierno sanciona a los jugadores que se nieguen a ir a jugar.
Bueno, puede
no va a pasar,
¿no?
lo sabes.
¿Por qué no va a pasar? Sería lo que...
Porque no va a pasar.
Pero si tiene que aplicar la ley del deporte.
Lógico, podría pasar.
Perdona, tiene que aplicar la ley del deporte.
Pero sería el porro total. O sea, ahora que vaya el gobierno y diga, tú no vas a la selección... inhabilitada para toda tu vida.
Si tienen que hacerlo.
Madre mía.
No lo van a hacer.
Madre mía.
Seguramente.
Yo espero que no se llegue a eso. Claro.
Seguramente, Juanma, el gobierno va a mediar.
No,
bueno, debería haber mediado.
Ya lo ha hecho y para mí en menor medida de lo que
y ha tenido muchos resultados muy satisfactorios.
Mañana a las 11:30 entran todos por las rozas.
¿Tú crees que entran todos mañana a las 11:30?
Bueno, yo le quería preguntar a Menayo. Yo creo que van a ir. Yo como Menayo creo que mañana van a ir, pero tengo la duda de que va a hacer Mapi, Patri y la gente que renunció al Mundial.
Menayo ha dicho que ha hablado con el 90% más o menos de las jugadoras. Supongo que te habrán dicho si van o no van.
No. No he preguntado eso porque lo que he tanteado es si las habían llamado o no. He hablado antes del comunicado.
Ah, vale.
No sabía.
Te digo, yo, por ejemplo.
Luego han emitido comunicado.
He hablado con varias en el momento en el que pues, simplemente se remitían a que estaban estudiando lo que podía pasar si no se presentaba.
O sea, están buscando cómo no ir.
Efectivamente.
Lo han dejado reflejado en el comunicado.
Sí.
Y más ahora después de la cosa,
también tampoco mola jugar con jugadoras que están obligadas. Eso también te lo digo. O sea, poner el viernes la tele y ver Suecia España con unas jugadoras renegadas que están allí, que no quieren estar.
¿Qué pasó con Oleg Presas? Le llamó Luis Aragonés y le dijo.
Pero que no tiene nada que ver, Joseba.
¿Cómo que no tiene nada?
Hombre, lo de Oleg es una ideología que tiene él que no le conviene o no le apetece ir con la selección.
Bueno, pues este es otro tipo de razones.
Esto no tiene que ver con la ideología, no es un capricho.
¿Y la ideología sí es un capricho?
No, la ideología.
Ya, hombre, pero sí, por pero favor, la ideología es otra cosa. Esto no tiene
es
nada que
en aquel
ver.
Momento, en
aquí
aquel
hay un,
momento,
un detonante.
En un caso como lo que tienes que hacer es preguntar a las jugadoras si van a venir o no.
Pero eso es otra
y
cosa.
Y ahí haces una lista y te evitas todo el sainete que hemos vivido.
Pero
hoy
aquí,
hay un detonante, hombre. Aquí hay un detonante.
Si se podía haber evitado así de fácil, ¿quién es el que está pisoteando el nombre de España?
Pero vamos a ver.
¿Será la federación y el gobierno? Pero es que si era tan fácil como
entre todos, un poco.
Vamos a ver.
Vamos a ver, el gobierno todos. Y la federación, por supuesto que he puesto por delante que se han equivocado. Cuando digo que han pisoteado el nombre de España, es porque a vosotros le dais una normalidad absoluta que 40 futbolistas firmen que están renuncian a la selección. Cuando si fuese... Tú extrapólalo al fútbol masculino.
Y tú le das una normalidad absoluta a que la federación diga no. que es un espacio seguro de mediación y concordia, y al cabo de dos horas las obliga a decidirse en poco tiempo.
Yo lo que digo,
a sanción de perder para siempre el ejercicio de su profesión a que vayan con España.
Dani, yo lo que digo es que digan exactamente lo mismo, que vayan a la concentración de la selección española, que sean profesionales, que tienen que cumplir con su obligación, que es jugar al fútbol, ¿vale? Que sean profesionales y que vayan a la federación y ahí eleven el grito al máximo.
Pero si
y
ya tengan hecho, a todos si llevan elevando delante. El grito antes del
bueno,
mundial.
Lo que, mira, es, lo que estamos ahora es un ensayo.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia hecha? Que hasta que no salieron las 15 y dijeron que no eran convocables, no hubo todos esos cambios que a Juanma Castaño le han gustado tanto en el mundial y por las que las jugadoras estaban tan contentas. Hasta que no montaron el pollo definitivo y se negaron a ir a jugar, no cambiaron las cosas.
Dani,
y ahora se sienten en la misma situación.
Dani, y una cosa. Y si tú das el paso, sé consecuente.
Claro.
Y tienes que acarrear con las consecuencias que ello conlleve. Las grandes revoluciones, 100% de acuerdo, las grandes revoluciones siempre provocan muchos damnificados.
Claro. Sí, sí.
Y en este caso, ellas tienen que asumir el papel que les corresponde si se niegan a ir a la selección.
Pero no es fácil. Menayo, muchísimas gracias.
Es
un abrazo.
Claro.
David.
Correcto.
Pero, no, un placer por otra familia.
Gracias. Está muy bien el fútbol femenino. Dime, Fouto.
No, a lo que vamos. Bueno,
está muy divertido, quiero decir.
Campeona del mundo.
Hay dos personas que Rubiales mandó a Ibiza a hablar con... no, te iba a contar lo de...
No, es que está Ángel, tío, que no puedo...
Figurate si está bien el fútbol femenino, que somos campeones del mundo.
Está muy bien.
Ángel, cuanto antes le pongáis el bozal, mejor.
Por cierto, gracias, Fouto. Rubiales se tiene que estar partiendo de la risa. No sé dónde está.
Perdón, a ver, Fouto, dilo rápido porque tengo que irme a...
Rubialismo.
A ver, lo de Ibiza, Albert Luque, el director deportivo de la selección masculina, y Rubén Rivera, el director de marketing, viajan a Ibiza en una manera ya desesperada de Rubiales de intentar convencer a Jenny, esto entre que ganamos el Mundial y la Asamblea, y Jenny esto, por cierto, lo dijo delante del juez el otro día. O sea, ella entiende como una coacción que Rubiales mande a estas dos personas allí. De hecho, una de ellas le pone el móvil, es Rivera, por cierto, a Jenny para que hable con Rubiales. Estas personas van enviadas porque Rubiales es su jefe y le obliga a ir a allí. Les ha dicho a la federación, oye, no pasa nada, esto se denuncia, se les abre un expediente y a ver, pero no se pueden echar a 10, 12 personas un día para otro, porque estamos en un estado de derecho. Tenemos que ver si es un despido procedente. O sea, no se pueden hacer los cambios que piden de la noche a la mañana. Se han hecho algunos.
Bueno, pero Fouto,
No puedo. 12:26, ¿no? Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tú vas a venir a MediaMark en coche, en patinete o en canoa, porque nosotros empezamos la operación Stop Fuera. Del 18 al 30 de septiembre consigue hasta un 30% de descuento en una selección de la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Antes de cualquier construcción está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
El Ayuntamiento de Granada integra los barrios en la ciudad para hacer de ella una ciudad única para vivir y para visitar.
Estrategia DUSI de la Ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
No 12 de la noche, 31 minutos. Partidazo, cadena COPE. Sonido inconfundible. Que diría el gran Pepe Domingo. Andrea.
Dime. Estoy muy enfadada contigo, Juanma. No, es broma.
Con razón.
Estoy
Andrea,
agotada.
Con razón.
Estás agotada, pero bueno, tú no querías hacer algo guay en la radio. Esto, vamos.
Sí, no. Ya, pero es que esto no es guay. Esto es muy doloroso, la verdad. Preferiría.
No te porque... Pero no te involucres tanto. O sea, ya está. Que hagan lo que quieran.
No, sí.
Mañana estarás en Las Rozas.
Mañana vas a Las Rozas tú. Tú vas a Las Rozas.
Mañana voy a Las Rozas a ver a quién puedo saludar. Y
¿tú
a
quieres que vayan o que no vayan?
Van a ir.
Qué buena pregunta,
Andrea,
esa, ¿eh? Porque a mí me gustaría, me encantaría que fueran para que nos acercáramos un poquito a la normalidad, pero creo que en estas circunstancias lo que más les acerca a lo que debe ser el fútbol es no ir.
¿Y tú, Juanma, quieres que vayan o que no vayan?
Ahí camino.
Te lo voy a decir sinceramente.
Dime. Ya,
son agotadores.
Me da absolutamente igual.
¡Mentira!
Te lo juro.
Bueno, hombre, venga. Te da igual que vayan o que no vayan. No vas a estar pendiente, te da igual.
¿Mañana?
Sí.
Mañana me puedo enterar de esto a las 3 de la tarde.
O sea, yo no te he visto.
Cosa,
escucha,
yo prefiero que no vayan.
No te veo así con ningún tema. No te veo así con ningún tema. Y me dices que te da igual que vayan
es que
o que
yo,
no vayan.
A mí hay
¿cómo te conoce
me...
el monito?
O sea, te da igual que vayan o que no vayan. Pero sin embargo, luego a las 11 y media te pones como con ningún otro tema.
Sí.
Pero te da igual.
Pero por vosotros, no por el tema.
Sí, no por ti no.
Sí, es que a mí me molestan ciertas formas de defender las cosas.
Ah, claro.
Sí, y las injusticias.
Y vosotros. Sí. Te molestamos nosotros, no el fútbol femenino.
Efectivamente.
¿No? Vale, correcto.
Empecéis a molestarme más los que las defendéis que
los que las atacamos.
Que las que protagonizan los hechos.
Entonces, me acabas de dar más argumentos para seguir defendiéndolas.
No, es imperfecto.
Tú estás muy bien también. Gracias.
Estamos haciendo bien el trabajo, entonces.
Andrea, vamos de la mano a
Andrea, gracias.
Venga, adiós.
Hasta luego. No, es que está el programa escorando hacia un lado ahí con Gonzalito Miró.
¿Qué lado es?
Pues
Gonzalito, sí. Mónica, yo.
Mónica,
sí, Ángel, sí.
Ángel.
Senabre.
Llama a Lopetegui y dice que cómo es eso de que hay que esperar y ver las cosas antes de que te echen en la federación. Que cómo es eso de...
¿Perdón?
De que hay que... No, digo que como decíais que las cosas que no se puede echar a una persona así de la noche a la mañana, digo que llama a Lopetegui y que dice que se lo expliquen a él.
Yeah. Mónica, a una buena persona así, a 12 no.
Bueno,
es que vamos
perdona,
a ver un poco.
Perdona, claro. Mónica, lo de Lopetegui, ¿crees que estuvo bien hecho?
¿Mónica?
Sí.
¿Crees que lo de Lopetegui, ¿crees que lo de Lopetegui estuvo bien hecho?
Yo no sé si estuvo
no,
bien
no,
hecho.
No, 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 respóndeme a la pregunta.
Yo en el momento en que hizo, dije que si las cosas habían pasado a las espaldas de la federación, estuvo bien hecho. Pero ahora ¿entonces? no me digáis que es que para echar a alguien se necesita un tiempo, porque esta misma federación, sí, solo que sin Rubiales, el resto son los mismos, echaron a Lopetegui en 24 horas.
Se ha echado Bilda,
y para otros no.
Mónica, se ha echado a Jorge Bilda.
Para poner a su
segunda. Se ha cambiado a la directora del gabinete de presidencia, como también se pedía. Y se ha pedido un mes para poder echar, reubicar, quitar, poner... ¿Se arriesgan? ¿Las jugadoras pagan la indemnización de toda la gente que quieren echar?
Yo en eso.
Si esa gente se va a juicio,
le doy la
esa
razón
pasta
a
la paga.
Mañana nos cuentas más cosas. Un abrazo, gracias.
Adiós.
Gracias. Luego. Qué gran entrevista hoy de Rafa Nadal en Movistar.
¿De Rafa Nadal o a Rafa Nadal?
A Rafa Nadal. Ha sido una entrevista, de verdad. Ha sido una entrevista muy buena.
Estoy de acuerdo.
Muy buena.
¿Está bien? Sí.
Está muy bien.
Sí, sí, ha sido
muy bien, de verdad.
No hace falta, a Rafa no hace falta hacer las entrevistas. Ha sido él solo prácticamente el que iba hablando. Pero mira cómo te ríes, sí, sí. Tú lo has tenido muchas veces en los palcos del Bernabéu. ¿Le habías preguntado alguna vez si quería ser presidente del Madrid?
Pues mira, esa no se la había hecho.
Pues
mira,
¿eso? Pues
has
hoy...
tenido que venir tú a hacérsela.
Pues mira, a ver, eso es. Eso
a ver,
es.
A ver.
A ver, se la he a hecho, ver. Se la he hecho.
¿Tú quieres ser presidente del Real Madrid?
Si lo quiero ser. Es que las cosas cuando... ¿Sabes lo que pasa? Yo te puedo responder... Es que no lo sé. Es decir...
Yo diría que me estás respondiendo.
¿Por qué?
Porque te veo el silencio, la pausa y creo que es algo que realmente sí está en tu sueño.
No lo tengo, no. Te prometo que no.
¿No?
Te prometo que no. Ahora, si me gustaría, creo que sí. Creo que sí que me gustaría.
¿Qué os parece?
Has estado muy bien en la repregunta, Juanma.
Gracias.
Mucho mejor que hablando de fútbol.
Gracias.
Femenino.
Gracias.
Es que he pensado exactamente lo mismo en el silencio. Eso, ya está contestando.
Sí, es que le ha cambiado...
A mí me parece un pelotazo.
Le ha cambiado el gesto,
Lo normal es que un tipo que ya le ha ganado todo en su modalidad, que tiene pasta para aburrir, lo normal sería, ¿no?, que diga, no, ya soy muy del Madrid, pero vamos, no me meto en ese lío ni para atrás. Ya solo el hecho de que dude, a mí me parece un pelotazo.
No, a mí, ¿sabes con lo que me quedo? Que cuando digo, ¿tú quieres ser presidente de Real Madrid? No dice no.
Claro, porque mide muchísimo.
No lo dice. No quiere, yo creo que él no quiere que quede registrado que a esa pregunta él responde con un no.
Porque además Rafa intenta, siempre dice lo mismo, yo intento no mentiros, salvo que me vea obligado a ello, pues negando una lesión o negando lo que sea, o que no está bien o está mal o lo que sea. Entonces él intenta no mentirte y no te puede decir que no quiere porque quiere. Ni más ni menos. Otra cosa es que tampoco pueda decirte que quiere.
Le he preguntado por Mbappé.
Hombre.
Mbappé, dice esto.
Sí, un delantero más a lo mejor iría bien. Pues también lo pienso, no soy eso, pero también entiendo que
¿estás
a día de
esperando
hoy
a Mbappé con los brazos abiertos?
Yo sí. yo no tengo ningún problema con Mbappé, todo lo contrario. Yo feliz de...
¿Te encanta?
De que viniera. Claro que me gusta Mbappé, claro, solo faltaría. ¿A quién no le gusta Mbappé?
¿Tú no eres de los que le guarda rencor por no haber venido todavía?
¿Yo? ¿Qué obligación tenía Mbappé de venir? El Madrid es el Madrid y el Madrid es más grande que cualquier jugador, esta es la realidad. Pero tampoco el Madrid, no Mbappé tampoco tiene la obligación de venir al Madrid cuando nosotros, los aficionados del Madrid, queremos que venga Mbappé. Y si viene, rencor ninguno, todo lo contrario. Agradecimiento, porque seguro que venga cuando venga, y si viene, pues vendrá habiendo renunciado a mucho dinero.
Ya habla en presidente. Ya está hablando.
Pura lógica.
Ahí ya hablaba el presidente del Madrid.
Bueno, si hubiese dicho yo ya le tendría fichado, se hubiera sido la bomba.
Bueno, no, eso no, porque eso sería declarar la guerra a Florentino.
Es de broma, o sea,
yo creo que quiere una transición dulce. Ya.
Evidentemente hay que abocar los sonidos, pero ha dicho después que tiene un gran presidente del Real Madrid.
Sí. David, es socio del Madrid.
Dime, espera una traca de Madrid.
No, socio.
No me consta, creo que no.
Entonces no puede ser.
Igual si eres socio no, igual sí.
No, los estatutos no corresponden.
Se puede pastelear, no una antigüedad.
No, por eso, que luego haber cambios, puede haber cambios de estatutos, igual que los cambios Florentino Pérez. O sea, que cambios de estatutos en los clubes se pueden hacer. No, es lo que dices, que nunca habla con Florentino del tema. Y he recordado hoy un artículo del Confidencial en 2018 que decía que Florentino, en círculos y en pasillos y demás, andaba diciendo la figura de Rafa Nadal sería magnífica para la presidencia del Real Madrid. Es decir, que hasta Florentino... Bueno,
es que Florentino tiene... en muy buena consideración a Rafa Nadal, pensando en un futuro madridista de Rafa Nadal. Mira, además que Rafa Nadal es socio de la familia Matutes, que son muy amigos de Florentino Pérez, muy madridistas, y que también han sonado como futuribles a suceder a Florentino Pérez cuando este se retire.
Abel Matutes, hijo, es muy, muy madridista.
Y es muy amigo de Nadal.
Muy amigo de Nadal, socio de Nadal, Tatel, etc.
Y tiene muy buena relación con Florentino Pérez.
Oyente de este programa, por cierto, Abel.
¿Sí?
Hablando de lo que dice David...
Y Florentino.
Un saludo para
Florentino también.
Para Abel y enhorabuna por Ushuaia, Abel.
Una entrada para Ushuaia o una cosita.
Hablando reservado te va a dar.
Un reservado.
Hablando de lo que dice David sobre Florentino y Nadal, os voy a contar una interioridad. Ayer, cuando estábamos esperando para que Florentino Pérez interviniese desde el tanatorio para, bueno, pues despedir como se merecía a Pepe Domingo, me lo trajo Arancha Rodríguez y le dijo, mira, este es el que hace el tenis. Y dice, el que va con Nadal. Digo, sí, le sigo por el mundo y tal. Y dice, es un gran tipo al que seguir. Digo, bueno.
Una frase de gran anécdota. Joder, la verdad, tío. Has conseguido cogernos el corazón con esta historia. Se me ha hecho un nudo en la garganta, oye.
No sabía qué contarle a Herrera a las 8 de la mañana, pero ya tengo...
Igual vosotros...
A mí me has emocionado, Angelito.
Igual vosotros escucháis a menudo lo que piensa Florentino de Rafa Nadal, pero creo que he sido yo el último en escucharlo.
Exclusiva.
Tú, lo importante es que has sido tú el último en escucharlo.
La cadena COPE.
Estás reventando todas las... No, Angelito.
Angelito, tío, cuando te pones el polo rosa ese que traes, estás líder del Giro, tío.
Yo sé las entrevistas
es
a Rafa Nadal...
Lucho Herrera.
Es que las entrevistas a Rafa Nadal se las hago en la cadena COPE. Entonces todo lo que diga Rafa Nadal me interesa en la cadena COPE.
Sí.
Ahora, ¿la chaqueta metálica la has visto tú o qué?
Joder, 25.000 millones de veces.
Me sé el comienzo de la...
Es maravilloso.
Soy el sargento de la artillería Hatman, vuestro instructor jefe. A partir de ahora solo hablaréis cuando se os hable y la primera y la última palabra que saldrá de vuestra sucia boca será la palabra señor. ¿Me habéis entendido, señor? Sí, señor. Así empieza la película.
Muy bien. Ahora eres friki, ¿eh?
Sí, no sabía esto yo. Así empieza la película.
Sí, sí.
Vamos a lo importante.
De tenis.
Vamos a lo importante.
Porque le han preguntado de tenis o son los típicos presentadores estos que hablan de fútbol y tal.
Te vuelvo a decir, y me joroba reconocerlo, que ha sido una gran entrevista. Rafa Nadal ha contado lo que nos importa a todos. ¿Cómo está? ¿Y qué hace ahora mismo? Hace gimnasio, eso lleva tiempo haciéndolo, semanas. Y hace pista con raqueta en mano 40 minutos 3 días a la semana. Él reconoce que la pelota va rápida, pero que juega sin moverse con su intensidad habitual. Te ha dicho textualmente, me tengo que estar conteniendo todo el rato. Claro, en esta situación, Rafa no sabe qué va a pasar hasta que por lo menos dentro de 2 meses se pare y diga, a ver dónde estoy. Y hasta entonces...
Ojo a esto, ¿eh?
Y hasta entonces, ¡ay, qué disgusto! Tiene toda la razón del mundo y toda la lógica, pero a mí no me mola nada escuchar esto.
Al final yo tengo una ilusión y esta ilusión se va adecuando a lo que son mis posibilidades, ¿no?
¿Tienes una ilusión?
Yo sí, me gustaría volver a jugar y volver a ser competitivo. Pero no, la ilusión no es volver y ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda, ¿no? Yo soy muy consciente que en la época en la que estoy de mi vida todo eso queda muy lejos, ¿no? Y yo no digo imposible porque al final las cosas en el deporte cambian muy rápido. Pero yo no soy un iluso.
Como veis, ahora mismo ve lejos, muy lejos, casi imposible, ha dicho muy difícil pensar en Australia en Roland Garros. Es lo que dice textualmente, que se va a preguntar a sí mismo, a ver, ¿dónde estoy? Dentro de 2 meses y a partir de ahí decidir la hoja de ruta. Lo ideal, evidentemente, competir al máximo nivel, pelear por todo. A mí me ha gustado mucho y me parece la noticia de la entrevista, que lo ha dejado caer y ni siquiera lo ha dicho así muy claramente, ¿qué va a pasar con sus torneos, con su calendario? Y ha dejado caer que si él se ve para ganar Roland Garros,
evidentemente va a dejar de ir a sitios de los que se podría despedir y que han sido importantes. Te traduzco, por ejemplo, Wimbledon. Hacer tierra, hierba, tierra, porque los Juegos Olímpicos son en París, en tierra, y en Roland Garros expresamente. Va a dejar de ir a sitios a los que le gustaría ir para despedirse si se ve competitivo y se ve para ganar. Y se va a centrar muy mucho en lo que puede ganar, la tierra. Ahora bien, si no se ve competitivo, si sabe que no va a estar para pelear, pues que seguramente haga una gira de despedida, te ha dicho textualmente, más emocional,
sí,
más emotiva.
Más emocional que deportiva.
Yendo a todos los sitios, oye, si pierden primera, si pierden segunda, lo que sea.
Ojo a esto, cuando le he dicho, oye, 24 Djokovic, 22 tú. Esto te agobia, ¿cómo ves? Cuando Djokovic
esta
tiene
mola.
24 y tú te quedas con 22 y Djokovic suma y suma.
Me pregunta si me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slam de la historia. Sin ninguna duda, claro que sí. Que me frustra tampoco.
Con 22 Grand Slam no se puede vivir frustrado, eso ya te lo digo yo. O sea, es imposible.
Sí que se puede. Yo creo que Novak sí que lo vive de una manera más intensa que la que lo he vivido yo. ¿Sabes? Bueno, para él yo creo que sí que es una frustración, a lo mejor hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido.
O sea, que para Djokovic no haber superado a Nadal sí hubiera sido una frustración y para él no lo...
Yo
no
creo que también Nadal ha hecho, pero yo creo que Nadal también ha hecho un trabajo mental con toda esta lesión tremendo para poder aceptar toda esta situación que Djokovic no ha tenido que hacer, ¿no? Entonces yo creo que Djokovic sí que sigue en esa guerra en plenitud y Nadal yo creo que ya ha reflexionado sobre no pasa nada, tío, no es tan importante. Pero en su momento debieron estar ahí los dos, ¿eh?
¿Qué más?
Y déjame, Juanma, es que yo quiero acabar con esa ilusión que él decía que ahora mismo es de ser ilusos y de ser casi imposibles. Pero a mí lo mejor de la entrevista, mi audio favorito y el único con el que podemos terminar y dejarle a todos los oyentes es este.
Pues te estoy diciendo, yo creo que sí que va a ser mi último año. ¿Y si de repente estoy perfecto? ¿Y si de repente me siento bien y me he recuperado por completo y me apetece seguir? Porque te voy a decir ahora, sí, va a ser mi último año al 100% y lo tengo planificado así, así y así. ¿Y si de repente, pues, por arte de magia, pues... No creo en la magia, pero si de repente el cuerpo se recupera después de un parón largo como el que he tenido y me siento con fuerza y energía para continuar. Lo que pueda pasar el día de mañana, pues no sé qué es lo que va a pasar. A lo mejor vuelvo y gano 3 Grand Slam más. Es improbable, la verdad, pero...
A lo mejor vuelvo y gano 3 Grand Slam más y ahí yo ya he dejado de escuchar.
Por cierto, le hemos dado las gracias por su detalle ayer acordándose de Pepe Domingo muy prontito, por la mañana. Yo creo que fue el primero en escribir un tuit. Recordando la figura de Pepe Domingo Castaño.
Quiero darte las gracias también por el detalle que tuviste ayer acordándote de Pepe Domingo Castaño.
Pues sí.
Triste. Una persona muy especial.
Sí.
Te lo agradezco como compañero y como amigo de Pepe.
Sí, la verdad que sí. Joder, la noticia fue muy repentino todo.
Lo fue. Lo fue.
Aparte de alguien que lleva tantos años que al final es como tú también. Como Michael Robinson. Cuando estás acostumbrado a escuchar esa voz durante... años y años y años, cuando se va alguien, pues... O sea, pero es real, se va una parte de tu vida también, ¿no? Y esta es la sensación también con Pepe.
Enorme, Rafa, ¿eh? Gracias, Rafa. Muchos titulares en esta entrevista, insisto, que para los que se han abonado a Movistar, la tienen disponible y la pueden ver ahí en Movistar.
¿Y de toda esta movida del fútbol femenino no ha dicho nada?
No le he preguntado. No
has hecho bien, hombre.
No, pero bueno.
Nunca ha dicho nada, ¿no? Todavía no se ha pronunciado sobre este asunto él, ¿no?
No. Ni le veo con ganas de pronunciarse.
No, si no lo ha hecho ya, es que no tiene ganas, claro.
No. Yo creo que es un charco que no quiere pisar.
Bueno, no. Que tampoco... No sé si le atañe a él.
Ni le corresponde.
O sea, si tardan en hablar los compañeros de deporte y de concentración y de federación de las chicas y hablan como hablan, con Morata leyendo aquel... Bueno, aquello...
No, yo lo digo porque siendo... El máximo ejemplo del deporte español, pues a mí me...
Gasol, por ejemplo, se pronunció.
Me resulta interesante escuchar su opinión.
Sí, es verdad. Hay algunos que se han pronunciado. Gasol sí que se pronunció, pero, por ejemplo, Nadal no. Nadal no había vuelto a hablar, ¿eh? Desde hace 4 meses
exactos. Yo defiendo que cada uno haga lo que quiera. Que
no... Efectivamente. No lo defendías antes,
Mónica.
No tiene
ninguna obligación.
Antes no lo defendías.
¿Cómo?
No. Decías que los jugadores tenían la obligación de dar su opinión y que la dieron muy tarde, eso dijiste
los
tú.
Los jugadores de fútbol, sí. No, es que digo el resto de deportistas.
Ah, no, es que acabas de decir, no, yo respeto que cada uno haga lo que quiera.
No, bueno, pues que los jugadores que Rafa son cada uno. Ah, no vale. Se pronuncie y que Pau Gasol se pronuncie, pero ya. Entiendo
pero
que...
Pero no te parece bien que los jugadores no se pronuncien.
No, porque los jugadores dependen de la misma federación que las jugadoras.
Ya, bueno, muy bien, ese es el matiz, perfecto. Pues pero entonces no es que cualquiera haga lo que quiera, cualquiera menos los futbolistas.
Bueno, cualquier deporte. futbolista que
menos
no
los futbolistas.
Sí, exacto. Sí, eso vale, lo está diciendo. Vamos, vale, a, vamos a, vale, vale, vale. A estar tranquilos.
Estoy súper tranquilo.
¿Os pasa algo?
No.
Ya, pero lleváis unas semanas un poco.
Sí, me ha parecido.
No, si tú más que yo.
Lleváis, dice, y se escribe.
Yo estoy súper tranquilo.
Sí, sí, sobre todo hoy, vamos.
Se te ve
cero. Estoy una hora de lo más relajado.
Estoy muy tranquilo.
Se te nota. Y mañana no vas a atender a si van o no van. Ya lo has dicho. Vas a estar otra cosa.
Sí, voy a estar porque yo soy un notario de la actualidad, pero...
El que no va a estar soy yo.
No, tú.
lo que os interesa es el Barça Amberes.
Bueno, mira, hablando del Barça Amberes. Manolo Oliveros. Hola, Manolo. ¿Qué tal, Barcelona? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Xavi ha dicho esto en la rueda de prensa antes del inicio de esta Champions para el Barça.
Y el objetivo ahora mismo es pasar de esta primera fase y llegar a octavos de final. Están muy enchufados en esta competición, tienen mucha ilusión y se palpa en las caras. Nos hemos reforzado bien, creo que tenemos una plantilla para competir. No va de palabras, va de hechos y mañana empieza una competición con toda la ilusión del mundo para competirla y lucharla.
Hombre, no seamos malos y pensemos que ha dicho Xavi que el objetivo es llegar a octavos de final.
No dijo eso, ¿no? Dijo llegar a... Claro, el primer paso.
Claro.
Sí, sí, pero que puede sacar el titular, ¿no?
Alguien puede decir, el objetivo ahora mismo es pasar esta fase y llegar a octavos de final.
Y si fuese ese el caso, no me parecería mal.
¿Perdona?
Porque el Barça viene el Barcelona viene a hacer el ridículo en Europa.
Sí, o sea, para ti este año llegar a octavos está bien.
No, pero como os conozco a mi clásico, vosotros lo que queréis es que diga, no, el objetivo es llegar a semifinales. Y si no llegas, decir, es que es un prepotente, le faltó humildad. Fracaso. Es que el Barcelona
pero
viene
eso
de...
eso no puede decirlo, ha dicho octavos, es
claro,
el
pero es que el Barcelona no viene de fracasar en Europa. El Barcelona viene de hacer el ridículo en Europa. Con lo cual no le puedes pedir a un equipo que pase el ridículo al éxito absoluto en Liga de Campeones por el mero hecho de que han fichado a cuatro jugadores.
Es el primer partido de Champions, es el Amberes, sí. Es en Montjuic un martes por la noche y tal, va a ser poca gente, ¿no?
Ya estamos con la montaña.
No es atractivo, pero como se vio un buen partido el otro día frente al Betis, el club supone que más o menos habrá la misma gente, además hay muchísimos belgas, habrá pues el máximo que puede, es decir, 2.500 belgas, que es el 5% del aforo, que roza los 50.000 espectadores y se espera una cifra similar. Entonces, Xavi, lo que dice es nosotros debemos de aplicarnos, comulgar muy bien con la gente, seguir haciendo, si podemos, el juego del otro día que fue espectacular y tratar de que suba la gente, pero sí es verdad, no es atractivo. Seguramente al Camp Nou irían pues 70.000 espectadores más o menos y aquí pues ya afirman que vayan 45.000.
Vale. ¿Alguna novedad deportiva? ¿Algo que destacar?
No, simplemente que no está todavía Araujo, ni Pedri tampoco. Pedri le falta algo más, decía Xavi, y Araujo, que no está, pero tiene buenas sensaciones y estará el próximo sábado frente al Celta. Y después ha dejado un titular también sobre João Félix, porque todo el mundo, los que le han visto lo que ha pasado con Simeone y el Atlético de Madrid y tal, dicen que a lo mejor es un jugador que no tiene actitud. Y él ha dicho, si João Félix no tuviera actitud, no podría estar en el Barça. Y poco más, el árbitro será un rumano y del Amberes, que es el campeón de la Liga Belga, destacar que viene como entrenador Van Bommel, como se sabe, y después destacará un chaval de 18 años, que es medio centro, que le sigue el Barça, que se llama Vermeeren, y el goleador de la Liga Belga, que es Janssen, también holandés en este caso.
Gracias, Oli, mañana te escuchamos, un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Rápida conexión con Roma, allí juega mañana el Atlético de Madrid frente al Lazio en el debut de la Champions. Ahí están Rubén Martín y Antonio Ruiz, que lo contarán en tiempo de juego. Hola Rubén, hola Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oh,
buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tiempo hace en Roma? ¿Se está bien en Roma?
Muy bien, muy bien. 29, 30 grados. Hemos venido en mangas de camisa y nos sobra la camisa y la manga porque
quítatela.
Hace mucho calor.
Quítatela.
No, ahora ya la tengo fuera, ¿no? Me he quedado en camiseta en manga corta.
¿Verdad?
Y la manga también.
La camiseta también.
Y ya estoy en camiseta.
Bonita la camiseta.
Pero es bonita, ¿no? Sí. ¿Te gusta, no?
Sí, mucho.
¿Quieres que te mande una?
Sí.
Venga. Lo apunto. ¿Qué talla eres tú?
Lo que tú decías, conexión corta y concreta.
Sí, venga.
Bueno, que ha entrenado el Atleti en el Olímpico de Roma, que es un partido muy especial para el Cholo, porque la última vez que vinimos aquí en la UEFA, toda una grada de 5.000 personas le puso una pancarta Ben Tornato
jugó
a
cuatro,
casa.
Cuatro temporadas ahí, jugó, ¿no?
Sí, ¿cuatro? Pero ganó todo. ¿Sí? Ganó todo y, bueno, yo he cogido un taxista hoy que me ha dicho que es Dios para ello, ¿no? Que aunque ya esté fuera hace mucho tiempo, le esperan como entrenador en algún momento de su carrera. El Cholo, después de la debacle de Valencia y la vergüenza y la mala imagen, mísera imagen del Atlético de Madrid. Yo creo que va a meter 3 o 4 cambios. Va a meter, por ejemplo, a Nahuel Molina, que debía ser titular y no lo era por unas molestias. A Jiménez, que ya vuelve de su lesión. Y tal vez a Lino, ¿no? En esa banda izquierda en la que el otro día Riquelme no estuvo del todo mal, pero tampoco apuntó mucho para que el Cholo lo ponga a repetir en el once titular. Que esta tarde ha sido intervenido Lemar, de esa rotura del tendón de Aquiles en la capital de España. Va a tener 6 meses y que van a venir 500 seguidores mañana del Atlético de Madrid para acompañar a su equipo en el Olímpico de Roma.
Rubén, ¿tú qué quieres decir?
Bueno, que va a ser yo creo que es un partido engañoso, porque el Lazio es verdad que ha perdido 3 de los 4 partidos en la Serie A, que viene de palmar contra la Juve, pero ganó al Nápoles, y que el Atleti no se puede permitir no pasar en este grupo. Ya era favorito para quedar primero en el de la temporada pasada y cayó, y no se puede permitir no estar en octavos.
Perfecto. Gracias, Rubén. Gracias, Antonio. Mañana hablamos con más amplitud. Gracias. 12:53. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, Juanma, aquí están escribiendo muchísimo, ¿eh? Como te puedes imaginar, en el 637-230010, la mayoría de los mensajes hablando de fútbol femenino, pero también hablando de Rafa Nadal, como este oyente que dice: solo deciros que a mí, como madridista, también me gustaría que Rafa fuera mi presidente. Ya somos dos, por lo menos. Y otro decía: Nadal podría ser presidente del Real Madrid siendo socio de honor perfectamente. Pero eso sí, debería llevar 20 años. Eso lo cumple en 2031. Esa sería la fecha clave. Hablando de fútbol femenino, decía otro oyente, las jugadoras quieren obligar a la federación a realizar despidos improcedentes por motivos no argumentados ni justificados. Quiero aclarar que eso es ilegal. Estas 20 jugadoras, decía otro, no están rechazando la llamada de una seleccionadora o de la federación, están negándose a defender la camiseta de su país, y eso la gente del fútbol no lo perdonamos. Otro decía que la Real Federación Española de Fútbol ha hecho hoy el ridículo y tienen que irse todos. Si las jugadoras sacaron el viernes un comunicado, convocarlas hoy es provocar y dañar la imagen. Y otro decía, estas chicas pretenden que la federación no las llame, y al mismo tiempo lo que quieren es simplemente unos cambios que tampoco están dispuestos a escuchar. Yo entiendo que son profesionales, pero también hay que respetar su opinión. Y esto es lo que dice un oyente a través de WhatsApp.
Juanma, buenas noches. Pedro Rocha tiene toda la razón del mundo. Una reestructuración, que no se sabe qué es lo que quieren exactamente, tan profunda, en una empresa tan amplia y tan grande, no se hace en 2 días. Ni en 4, y mejor sería estar haciéndola con ellas dentro para que participasen también.
Ya está preparado Lobato con el suflé. Hoy un suflé de felicidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
1, 2, 3.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Menuda vida, Pepe. Encontraste la más bella de las vocaciones, la radio.
Cuando le preguntabas, como yo le hice con el libro de su vida, por el pueblo, por Galicia, por su sobrina, por tal, joder, es que se echa a llorar.
Qué cariño hacia la radio, hacia la gente de la radio, hacia Tiempo de Juego, hacia la COPE.
Nos escucha Iñaki Gabilondo. Hola, Iñaki, buenos días.
Buenos días, sí. Toda la vida, desde que yo le conozco, ha sido una estrella. Pero ha sido, de todas las estrellas que he conocido, ha sido la estrella más querida.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Pero en el fondo le tenemos ahí y no podemos decir eso de adiós. Yo voy a decir siempre, cada vez que oiga la palabra Pepe Domingo Castaño, voy a decir siempre hola, hola,
hola, hola,
porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11, puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Regresa al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón, bachata.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11... puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vamos a estrenar careta para el suflé de Lobato. Que, sí, sí, sí. Vamos a
¿todavía?
Una, sí, sí, una mejor todavía.
Ah, qué
sí,
bonito.
Sí, sí, mejor. Ahora la ponemos. Antes este mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las entradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el Partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Le hemos cambiado la canción a Lobato, pero esta mola. Antonio, ¿no te mola esta? Suena bien,
esta,
¿no?
Mola también. Mira, a mí me mola casi todo.
Mira, dale, dale.
A mí me gusta.
Muy, muy brillante. British, yo creo, muy...
Sí, suena muy British. Sí, sí,
la,
sí.
La han cambiado al grito de Lovato está trasnochado musicalmente.
Sí.
Sí.
Vaya.
No, digamos que la tuya
yo
estaba...
Yo soy un dinosaurio.
Estaba guay para Rock FM, tal, no sé qué, pero ya, merecía una reestructuración el arranque de la sección.
Están bien largos, están bien largos.
Esto me pasa por venir con teenagers, ¿no?
Sí, sí. No, eso te... Ya ves que a las dos semanas ya te empezamos a cambiar todos los planes. Oye, sí, sí. Carlos Miquel lo contó aquí en COPE y Lovato lo contó en DAZN.
Solo dos curvas para ver la bandera de cuadros en Singapur. Preparen los fuegos artificiales, preparen los fuegos porque viene uno de los nuestros. Ahí está Carlos, ahí está Carlos. Sí, señor, sí, señor. La tienes. Segunda victoria en la Fórmula 1. Segunda victoria, Carlos. Y qué barbaridad. Madre mía, pues después de 308 días... 15 grandes premios después, Red Bull no gana un gran premio y el primero que lo consigue, el primero que le pone el cascabel al gato, es uno de los nuestros. Victoria 34 del deporte español en la Fórmula 1. Segunda victoria para este hombre.
34, 32 Alonso, 2 Carlos Sainz. Yo reconozco que el lunes pasado, cuando hablábamos todo esto de si iban a ganar todas Red Bull, en el fondo había un poco de ánimo de gafar. O sea, de
total.
Claro, tío.
Total.
O sea, ¿no te parece que estábamos hablando, a ver si las ganan todas y tal? Pero sabíamos que Singapur era el día precisamente para hablar de eso, ¿no?
Sí, lo dijimos.
Claro.
Carlos y yo lo dijimos. Hay que estar muy atentos a Singapur porque puede ser la gran encerrona, ¿no? El lugar donde puedan pasar cosas, ¿no? Y además había una maldición estadística alrededor de Max Verstappen. Y ha funcionado. Lo mágico, lo bonito, lo que es impresionante es que después de haber tenido una banda sonora en esta temporada 2023, que era el himno de Holanda y el himno de Austria, que el primer himno diferente, la primera canción diferente, vosotros me habéis cambiado la canción para esta sección. Bueno, sí. Pues el primero que ha cambiado la canción oficial de la Fórmula 1 ha sido Carlos Sainz y ha sonado el himno de España, ¿no? Y yo creo que es una pasada.
La carrera fue preciosa, o sea, hasta el final. O sea, de esto es que, joder, es que hasta las dos últimas curvas estábamos ahí que no cometiera ni un error.
Sí, lo que pasa es que es una carrera en la que disfrutan mucho los ingenieros. Toni Cuquerella, que está conmigo en DAZN, disfrutó muchísimo porque al principio no pasaba nada. De hecho, para ser una carrera de Fórmula 1, iba muy despacio y eso sorprendía. Entonces la gente empezaba a preguntarse, pero si no pasa nada, si van todos muy despacio, si nadie se adelanta. Y nosotros decíamos, tranquilos, va a pasar. Dentro de poco habrá un cambio de ritmo. Se va a montar una. Apareció el coche de seguridad, bueno, hubo un cambio de ritmo, empezaron a entrar en boxes y todo se preparó para la traca final. Además había un as debajo del brazo en Mercedes que tenían dos juegos de neumáticos medios y utilizaron esa baza en la parte final para darle mucha emoción a la carrera porque venían como auténticos tigres, ¿no? Pero Carlos estuvo impresionante, muy inteligente. Fue lento de forma consciente cuando tenía que ir lento, porque era una estrategia que tenía Ferrari, y cuando tuvo que ser rápido, fue tremendamente rápido y no cometió un solo error en todo el fin de semana, y eso es lo que le hace muy grande, y lo que le ha colocado en el centro del escaparate, de un escaparate donde todo el mundo ha visto cómo es Carlos Sainz, un tío que a lo mejor no es muy espectacular, no te hace una cosa sorprendente en un momento dado.
Muy regular, muy fiable.
Pero
¿no?
Es muy sólido, es muy maduro, es muy inteligente, muy frío. Y yo creo que eso es una gran ventaja.
Y Ferrari bien. Es decir, o sea,
Ferrari esta vez sí.
Claro, es que estábamos dándole palos a Ferrari cada vez que la pifian, pues también hay que decir que fue una carrera muy bien gestionada.
Están enfadados, ¿eh? Están enfadados con la prensa española porque decía
bastante.
Fred Vasseur que no estamos diciendo, que lo vemos de una forma que no es la real, pero... Como yo dije ayer y sigo diciendo, y dijimos el pasado lunes, que no nos cuenten pollinos, lo que hicieron en Italia fue una aberración que está en contra de la filosofía de Ferrari. Esta vez Ferrari sí fue Ferrari. Es decir, defendió al coche mejor colocado, que era Carlos Sainz, y le dio una estrategia no tan buena al segundo coche que tenía que cimentar, poner los cimientos a la victoria del primero. Y claro, eso a Leclerc no le ha gustado demasiado porque, claro, no le gusta perder, es un ganador, pero Ferrari actuó de Ferrari. Ahora, si hubiera ocurrido al revés, si no hubiera ganado la clasificación el sábado Carlos, si no hubiera hecho la pole y no le hubiera metido las milésimas que le metió a Charles Leclerc, que clasificó tercero, hubiéramos vuelto a la misma historia de siempre. Leclerc delante, Ferrari protegiendo a Leclerc, Carlos a hacer de escudero.
Es así que
la única razón, Carlos, lo único que tiene que hacer ahora mismo Carlos es lo mismo que en Italia, lo mismo que aquí, estar por delante de Leclerc, porque si no, lo van a ningunear.
Lo verdaderamente magistral para mí del fin de semana de Carlos es la vole. Es una vuelta tan limpia, tan perfecta, tan en el momento de máxima presión y con un especialista en calificación que es Leclerc. Posiblemente sea el piloto más rápido a una vuelta que hay en el Mundial. Y que Carlos le gane de esa manera demuestra la confianza que cogió con el podio de Monza, que ha hecho que la prensa italiana de repente le viera como un posible líder del equipo. Y encima, ganando de esta manera, demostrando su aplomo, yendo por delante de las decisiones del muro y demostrándole que él tenía razón al ceder el DRS a Norris y no se estaban enterando de nada en el muro, que es divertido también, el muro le dijera, qué bien, te has alejado un segundo y medio, y lo que quería era pegarse.
No, pues, cuando le dicen, sí. Cuidado, Norris a 0,8, y dice, ya, lo estoy haciendo a propósito. Para mí, es lo que tú dices, Carlos, la clasificación, la vuelta de clasificación del sábado y las últimas vueltas de la carrera, tirando de Norris para protegerse sin cometer un solo error. Sin cometer un solo error con los neumáticos delanteros ya, que él mismo había dicho que estaban muertos.
Oye, el DRS se activa cuando tú vas como máximo un segundo. Un segundo por detrás.
Un segundo o menos
por detrás del coche. Pero, ¿se activa automáticamente o lo tiene?
No, lo acciona el piloto.
Vale, sí. Pero ¿y cuando no vas un segundo, lo tienes bloqueado?
Está bloqueado,
sí. Está bloqueado,
sí,
se bloquea.
Sí. De hecho, te pueden sancionar si por alguna razón funcionara, pueden sancionar al equipo que hubiera hecho esa trampa.
¿Y es tan preciso como para que en una décima de segundo detecte el DRS si lo puede accionar o no?
Es GPS, va por GPS. Entonces, en la zona de detección, que hay una línea, que es la zona de detección. Sí. Si ahí cruzas a un segundo o menos,
¿sí?,
puedes accionarlo. Y como vas por GPS, está localizado perfectamente. De hecho, se ve en todas las tablas de tiempo una lucecita verde cuando acciona el DRS.
Sí, sí, sí.
Y eso lo tiene el director de carrera. Y si se acciona estando a 1.001, te cae un puro.
¿Cuántas zonas de DRS tenía el circuito de Singapur?
Tres.
Vale. Suelen estar entre 3 y 4, ¿no? Más o menos.
Entre 2 y 3 es lo
dos
normal.
Dos y tres. Sí. Vale. Viendo lo que está pasando, Antonio, ¿estamos más cerca de la 3 o de la 33?
Yo te diría que estamos más cerca de la 3.
De la 3.
Yo la 33 ahora mismo la veo muy complicada.
¿Qué le pasa a Aston Martin?
Pues mira, esto lo vienen diciendo en Aston Martin desde hace mucho tiempo. Hay esta temporada dos carreras, la que se hace en la pista y la que se hace fuera de la pista, ¿no? La carrera de la evolución. Tú tienes que ir evolucionando el coche continuamente porque los demás lo van a hacer. Aston Martin empezó muy fuerte y fue un milagro lo que hicieron, porque el salto cualitativo de un año para otro es un salto doble mortal con tirabuzón. Pero llegado a este punto, cuando empezamos a ver los podios de Fernando uno tras otro en el arranque de temporada, y que eran los segundos destacados después de Red Bull, yo advertía, digo, cuidado, Mercedes va a evolucionar, Ferrari no se va a estar quieto, y alguno más puede llegar por ahí detrás, así que está condenado Aston Martin a seguir progresando. Aston Martin ha metido cositas a lo largo de algunos grandes premios, no en todos, no mucho, y lo que han metido no ha debido funcionar muy bien, porque vemos que hay un camino triunfal y brillante hasta Mónaco, que es uno de los podios de Fernando. A partir de ahí, es todo bastante sólidamente en el medio.
Eso es.
Quintos, sextos, séptimos, novenos. Hay dos excepciones, que son el Gran Premio de Canadá y el Gran Premio de Holanda, que hizo podio.
Que fue
espectacular. Y eso desvirtúa la realidad. Sí. Pero es que la gente se confunde con esto. Yo creo que Aston Martin también se confundió. Esos grandes premios fueron grandes premios terribles, con lluvia, coches de seguridad, banderas, muy, muy accidentados. ¿Quién se crece en esas condiciones? Fernando.
Claro.
Y Fernando es un tío que es capaz de sacar el petróleo en un lugar donde no lo hay. Es capaz de conducir un coche que es un botijo y que es muy inconducible. Y entonces desvirtúa la realidad. En Canadá, lo confesó Aston Martin, se equivocaron con el podio. Habían introducido algunas novedades y como hizo el podio Fernando, dijo, es que las evoluciones han funcionado. Y fue mentira. Fue Fernando el que funcionó. La gran evolución de ese gran premio fue Fernando. Igual que en Holanda, la gran evolución del coche fue el piloto que estaba en el centro. Pero la realidad es que ha mejorado Mercedes, ha mejorado Ferrari, ha mejorado McLaren y Aston Martin ha ido cayendo puestos en el Mundial de Constructores.
Oye,
y que se ande con cuidado que McLaren viene.
Claro, te iba a preguntar, ¿cuántas carreras quedan de Mundial?
Siete.
¿Lo próximo es Japón?
Japón, a las 7 de la mañana.
¿Queda un circuito como el de Singapur en el que Red Bull, digamos, pueda pasar las canutas o no? ¿O esto ha sido un oasis y ya ahora otra vez Red Bull hasta el
final? Es oasis de libertad, como diríamos los viernes.
Yo creo que es la excepción.
Joder, es un bajón.
Claro.
¿Cuánta gente vio ayer la carrera, por cierto, Lobato?
Creo que espectadores únicos, 1 millón y pico, media alrededor de los 650.000.
¡Qué maravilla! Sí, sí. Dices que excepción, lo de ayer.
Sí, yo creo que sí.
Hay una teoría.
Sí, la que va a contar Carlos ahora.
La flexibilidad.
Si en Japón fallan, ojo.
Claro. A ver,
¿qué queréis decir?
La FIA ha puesto una directiva contra los coches que deflectaban sus alerones, es decir, que eran demasiado flexibles, alerones y suelo. Entonces, hay gente en el paddock que dice, no, esto de Singapur es porque se ha puesto en vigor en Singapur y los coches que más tenían esas piezas móviles, y la gente pone el dedo en Red Bull y pone el dedo en Aston Martin, son los que han sufrido. Entonces, la teoría diría que esa teoría dice que se va a reproducir en Japón. En Red Bull lo desmienten, pero en Fórmula 1 te pueden estar diciendo que hace un sol espléndido y es de noche. Miente absolutamente todo el mundo, entonces no te puedes fiar. Entonces, la prueba del algodón es el crono en Japón, casa además de Honda, que es el motorista de Red Bull. Si ahí van mal, entonces sí que hay un rayo de esperanza de que podamos tener un final de temporada apoteósico.
Sí, porque es un circuito que está, circuito perfecto para las condiciones de Red Bull. Si fallasen aquí, entonces habrá gato encerrado y entonces sí lo pueden pasar mal en otros grandes premios. Si como, a ver, yo pienso que no hay datos, o sea, no se puede pensar que la directiva de la Federación Internacional ha afectado en Singapur, porque es un circuito extraño para sacar conclusiones tan rápidamente. Necesitamos alguno más, pero Suzuka puede ser la clave. Esa sí que va a ser la prueba del algodón. Si Red Bull en Singapur tiene problemas, entonces es que sí le ha afectado la directiva y entonces sí podremos tener un final de temporada con un poquito más de emoción, donde puede venir la tercera, donde puede venir la primera de Mercedes, donde pueden ganar otros pilotos.
Pues lo contaremos. Sé que por la hora no, pero ¿estás contento en la radio, Antonio? Después de tres semanas... ¿Sí?
Vale. Yo trabajé muchos años en la radio.
Ya, hombre, pero digo,
ya ni me acuerdo.
Digo ahora con nosotros. Pero claro, antes tenías que ir, pero tú fíjate ahora, estás en casa ahí, en la gloria bendita.
Esto es claro, me cambié la sintonía por algo más moderno,
claro.
Estos medios son mucho más modernos.
Es una maravilla.
Yo antes tenía que entrar por teléfono, pero con teléfonos de cable, porque claro, no había teléfonos móviles cuando yo hacía radio.
Ahora, quiero lanzar una idea con monosílabos, la respuesta. Después de lo que ha hecho Carlos durante todo el fin de semana y la gestión que ha hecho de todo el fin de semana, ¿no os parece que presenta ayer las credenciales de que si le dan un buen coche puede ser campeón del mundo?
Sí.
Por supuesto.
Sí. Vale.
Pues ojalá.
Pero
ojalá,
sobre todo,
ojalá,
que es mejor que Charles Leclerc. Eso que en Italia le han negado tanto, eso está claro.
Bueno,
es más completo.
O por lo menos tan bueno como él.
Me cae muy bien Carlos Sainz, además, ¿eh? Me parece un tío fantástico.
Es un tío fantástico.
Antonio, gracias por el suflé. El lunes hablamos.
Esto más ha sido el panetone. Este lunes el panetone.
Panetone, efectivamente.
Están riquísimos los panetones.
Sí, muy italiano, molto italiano.
Sí, porque el suflé no sé cómo, no sé a qué sabe, la verdad.
El suflé es más...
El suflé depende de qué sea.
Tendrá sabores. Es que yo nunca he tomado un suflé como tal.
Sí, bueno, claro, depende. Gracias, Antonio.
Tú eres el cocinillas, tío.
Un abrazo.
Suflé no me cayó en el examen. No hice suflé en Masterchef.
Suflé de lo que quieras hacer.
Menos mal. Abrazo, Antonio. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego, Charlie.
Hasta luego.
¿Te quedas?
Joseba. Sí, hay tema muy interesante, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Gluten sí, gluten no?
Gluten sí, gluten no.
Oh, ¿tú tomas gluten?
Sí, como gluten. ¿Qué pensabas? ¿Qué iba a andar
pues
con
no
historias?
No se te nota, Carmichael.
Oye, ¿pero qué pasa? ¿Se puede tomar gluten? ¿Ahora está prohibido? ¿Qué?
Mensaje y el kilómetro. Kilómetro 42, como siempre con Joseba y como siempre con Chemita Martínez. Chemita.
Hola, hola, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Bueno, pues no estoy mal. He pasado un fin de semana con muchas emociones, como todos vosotros me imagino que he multiplicado por 20.000. Y bueno, aparte pues he tenido también la suerte que he estado viviendo el deporte a través de Nico, que ha estado compitiendo en el Campeonato Iberoamericano, donde se ha traído dos chapas, el equipo español ha conseguido 24 medallas, y eso ha hecho que el fin de semana también fuera emocionante, intenso, además de que he podido estar disfrutando de la Vuelta a España también. O sea que ha sido un fin de semana cargado de emociones, y encima a nivel personal, entrenando, estoy un poquito mejor, con lo cual doy gracias a la vida.
Ya, pero no dice lo más importante, tiene resaca.
Ay.
Ay, amigo.
¿En serio?
Sí.
Un poquito, Juanma, sí. he pecado esta semana, he pecado.
¿De verdad? ¿Ahora que no peco yo, pecas tú?
Sí, es porque pues... es el padrino de la Ribera Run Experience.
¡Ostras!
Y es que... le ha pegado al Jarret, le ha pegado al vino.
Un poquito, Joseba, ha sido un poquito.
Bueno, hombre, eso está bien.
Ha sido un poquito y estuve esta semana pues disfrutando de las bodegas en Protos y en esta carrera, la Ribera Runs Experience, que bueno, no podía correr, que ha sido la carrera el fin de semana, que había distancias para muchísima gente, 7, 17 y 30, y a cambio pues estuve participando en una carrera activa creo que fue el martes, me llevaron por las bodegas y bueno, pude comprobar lo que es el vino de primera mano, el vino que tienen por ahí, el Ribera Duero. Y lo cierto es que estaba muy rico, ¿para qué nos vamos a engañar? No me extraña que la gente al final acabe ahí seducida, claro, por esos manjares. ¿Eh?
Evidentemente.
Claro, como tiene que ser. Oye, muchos récords. La totalidad, bueno, vamos a hablar de una cosa que nos afecta a todos, ¿eh? A todos y a todas, que es el gluten. Enseguida vamos a hablar de ello.
Bueno, eso está súper de moda.
Está muy de moda, sí, sí, muy sí. De moda, sí, sí. Sobre todo cuando hay gente del deporte que lo pone en exposición, pues mucho más todavía. Pero se ha terminado la Diamond League en Eugene, en Estados Unidos, y ha sido un escándalo, ¿eh? Duplantis otra vez, Chema. Duplantis otra vez. Otro récord. Y van 7 del mundo ya.
Se nos acaban los calificativos y lo hizo a la primera, ¿eh? De 6-0-2, que fue su penúltimo salto, al último, que ese 6-23, que es una salvajada. Yo no sé cómo podemos calificar a este hombre. Yo siempre he tenido especial predilección por este sueco. Me parece una auténtica maravilla. Y lo pasó a la primera. 6-23. No tiene techo. Y sobre todo, quien haya visto ese salto, lo que sorprende es que los primeros que van a felicitarle son sus propios no rivales, o sea, sus rivales compañeros, y desde luego es un prodigio de la naturaleza, del atletismo, y sobre todo disfrutamos viendo y cómo sigue superando esos récords de uno a uno, porque al final, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, cada récord supone pues eso, un incentivo económico que al final pues merece la pena. Y yo creo que bueno, todavía queda, sigue siendo muy joven, el año que viene Juegos Olímpicos, y todavía ese récord lo veremos que lo superará poco a poco, ¿no? Pero en cualquier caso, me parece uno de los grandes atractivos del atletismo mundial, el atletismo moderno y el atletismo de la historia.
Además, Gudaf Chegay, récord del mundo de 5.000, ha rebajado la marca en 5 segundos, una barbaridad, 14.00.21. Jakob Ingebrigtsen, el récord de Europa de 3.000. Y Mario García.
Y de la milla, Joseba, también.
Y de la milla también. Y Mario García Romo, una semana después de batir el récord de los 2.000, ha batido en este caso también el récord de la milla en España, que era el récord más antiguo que había en el atletismo español, que lo tenía José Luis González. O sea que Mario García Romo está protagonizando un fin de temporada espectacular. La verdad es que espectacular.
Y bueno, yo os iba a decir que el récord de Segay, ese 14.00, vamos a ponerlo en contexto, porque bajar de 14 minutos para una mujer en el 5.000 era lo mismo que hablábamos de bajar de las 2 horas en un hombre en la maratón. Pues este récord, que se ha quedado a escasas 20 centésimas de batirlo, era otra de esas barreras de inimaginable, ¿no? De decir, es imposible que lo hagan. Y recordemos que hay que correr en 2 minutos 48 cada kilómetro. Una auténtica salvajada. Yo creo que es uno de los grandes récords. Lo ha rebajado en cinco segundos. Y junto con lo de Jakob Ingebrigtsen, que yo creo que este tipo es una auténtica mala bestia, corrió el 3.000, lo ganó, haciendo ese récord de Europa en 7.23. Al día siguiente corrió. Se ha llevado dos diamantes, dos joyitas este noruego. O sea, que una auténtica barbaridad, y ha sido en Eugene, yo creo, un día de atletismo de los buenos, de los que se saborean, y si se vuelve a ver todo, a la gente que lo pueda haber repetido, una auténtica maravilla.
Bueno, pues vamos al tema del día.
Gluten.
Gluten sí,
gluten no.
No. ¿Por qué
gluten
decimos
se va,
esto?
Gluten se queda.
Se ha puesto ahora muy de moda en los últimos días porque en Universo Valdano, Dani Carvajal dijo esto.
Eliminé el gluten de mi dieta completamente.
¿Pero eres intolerante o...?
No intolerante totalmente, pero me produce inflamación en los músculos. Y sí que es verdad que desde que he dejado de tomar gluten...
Ha cambiado.
Ha cambiado todo. Todo, todo, todo.
Me ha cambiado la vida, decía Dani Carvajal. Pues tenemos que preguntárselo a Elisa Blázquez, a nuestra nutricionista. Si gluten sí, gluten no, ¿cómo, cuándo y dónde?
Hola, Elisa, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, todo muy bien. Ya de vuelta al curro a tope.
Claro, los nutricionistas me los imagino que el mejor mes para ingresar pasta es septiembre, porque llega todo el mundo gordo y entonces claro que todo el mundo quiere adelgazar, ¿no?
Es un mes muy fuerte, sí.
Eso no me equivoco.
Pero antes del verano también,
claro,
¿no? Porque todo el mundo
hay
se quiere poner
la operación bikini antes del verano y luego hay la operación volver a ser una persona normal en septiembre.
No, ya, pero es un chollo, porque luego en Navidades, después de los fastos navideños,
también.
Otra vez, claro.
Sí, sí.
Y luego la operación bikini otra vez. O sea,
sí,
que es la profesión del futuro. Sí, ser nutricionista, sí, está claro.
Sin duda, sin duda. Bueno, te llamamos para preguntarte por el gluten. ¿Qué hacemos? ¿Nos declaramos
gran tema
amigos o enemigos del gluten?
Pues depende. No os voy a dar una respuesta concreta. A ver, depende de la persona. O sea, el gluten tenemos que entender que es el único nutriente que genera una enfermedad en las personas, una enfermedad autoinmune, ¿vale? Entonces, es un nutriente difícil de digerir y que puede generar muchos problemas en el intestino. Pero esto no le ocurre a todo el mundo. Entonces, no todo el mundo se tiene que quitar el gluten para mejorar su rendimiento. Lo que pasa es que en muchas personas es determinante, ¿vale? Pero hay que hacer un estudio en cada persona.
¿Y cómo se hace el estudio? ¿Un análisis de sangre o cómo se hace esto?
Lo primero es saber los síntomas. O sea, normalmente cuando alguien se hace... No hablamos de celiaquía, que sabemos lo que es la celiaquía. Es la enfermedad que os he dicho, que afecta a muchas personas. Y eso está claro, ¿no? Te tienes que quitar el gluten. Pero tú puedes ser sensible al gluten. Y esto también muchas veces va en un contexto, primero, de que tienes una predisposición genética. Una de las cosas buenas que se podría hacer a todos los deportistas es ver si genéticamente están predispuestos. Tengo más papeleta para tener este problema. Y luego la clínica digestiva, o sea, cuando tenemos un intestino que no está bien, o bien porque tengo un estrés, sabemos el estrés al que están sometidos los deportistas, o bien porque acabo de pasar una tanda de antibióticos muy gorda porque vengo de muchas infecciones, o en un posoperatorio, o sea, mi intestino empieza a estar peor y entonces me hago más sensible a algo pues que en sí me inflama, como puede ser el gluten, ¿vale? Entonces, si tú tienes clínica digestiva, bajas tu rendimiento y encima tienes esa genética, pues hombre, tienes muchas papeletas para que efectivamente tengas una sensibilidad al gluten sin necesidad de ser celíaco y vayas a mejorar si lo retiras.
Oye, Elisa, pero a mí lo que me llama la atención es que últimamente se está descubriendo como muy tarde. Es decir, gente que
sí,
deportistas que durante toda su carrera deportiva comían normal, no tenían ningún problema, y de repente te vas haciendo mayor y llega un punto que está pasando con muchos deportistas que dicen, oye, desde que he dejado de tomar gluten, he mejorado, me encuentro mejor, y o si hay un cambio o realmente viene a nivel genético esa tolerancia o intolerancia al gluten.
O sea, es verdad que el 70% de los celíacos se diagnostican hoy en día en la edad adulta, antiguamente era más en la infancia, ¿vale? Y lo que tenemos que entender es que si tú tienes esa genética no tienes por qué ser celíaco, pero como he dicho, tienes esas papeletas y tu estilo de vida va a darte más papeletas, digamos, para que la puedas generar, ¿no? Entonces hay veces que de repente a los 40 años, oye, después, como os he dicho, de un proceso de estrés o simplemente pues una mala alimentación o pueden ser muchísimos factores, de repente te haces sensible al gluten o celíaco. Sí que tienes esa predisposición, pero te lo has generado en la edad adulta. O sea, eso es muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos los intestinos machacados. O sea, al final, el entorno en el que vivimos, lo que comemos, todo eso hace que todo ese ecosistema intestinal vaya deteriorándose hasta que se hace muy sensible a todo.
Elisa, ¿el gluten dónde está?
El gluten está en cereales como el trigo, la espelta, el centeno, ¿vale? Son cereales que tienen gluten y es la proteína de estos cereales, no todos los cereales tienen gluten. Y el gluten, otro dato importante es que no es necesario, o sea, podemos vivir sin gluten y estar perfectamente alimentados. Lo que pasa es que, claro, en un deportista que tiene que tomar una carga alta de hidratos, pues lo tiene que hacer bien, ¿vale? O sea, se puede quitar el gluten, no hay problema, pero tienes que aportar, pues a lo mejor una pasta sin gluten, tienes que aportar un pan sin gluten, no pasa nada. Vas a estar igual de bien nutrido, pero sin esa proteína en concreto.
Claro, es que yo tenía entendido que si tú no eres intolerante y quitas el gluten, eso te puede provocar algún efecto secundario.
No, eso está... A ver, eso
es que si es así, entonces, ¿por qué no es sistemático el no al gluten y ya está?
Bueno, porque te complica un poco la vida. Primero, una dieta sin gluten bien hecha es mucho más cara. O sea, al final suelen decir que si tú quitas el gluten puedes empeorar tu nutrición porque la gente empieza a tomar un montón de ultraprocesados que están hechos sin gluten, que nos venden en el supermercado, que no son igual de sanos que si tú te tomas, por ejemplo, un pan de buena calidad.
Es peor el remedio que la enfermedad, claro.
Claro, tú tienes que saber, vale, yo me quito el gluten, no hay ningún problema, pero tengo que saber buscar bien que, por ejemplo, qué pan es sin gluten y es bueno. Y entonces ahí se complica la tarea, porque no es el que tienes en el supermercado. A lo mejor te tienes que ir a un obrador específico que te hace un pan con una harina en condiciones integral de masa madre. Entonces, no suele ser lo normal. Al final, los productos sin gluten del supermercado tienen un montón de azúcar. O sea, son conglomerados de ingredientes que para conseguir algo que se pueda comer, porque el gluten lo que hace es que le da elasticidad a las masas. Entonces, si tú no tomas gluten, el pan es incomestible. A no ser que te vayas, como digo, algo bien hecho.
Y lo que decía este Carvajal, que hablaba de que se hinchaban las piernas a nivel muscular, o sea, ¿sería un poco los síntomas que tenemos que estar en alerta? A nivel digestivo, otro a nivel de hinchazón, pero esa hinchazón, ¿cómo tenemos que saber? O a nivel muscular, si esa pérdida de rendimiento, o sea, ¿qué síntomas nos dirías tú para que, oye, pues tenéis que ir a una especialista antes de cortar el gluten, o que sería un poco hacia donde deriva el problema? O sea, así unas pautas más sencillitas, que nosotros detectemos eso.
Sí, no solo tienen que ser digestivos, porque a veces sí que lo son, pero efectivamente otras veces, por ejemplo, las migrañas suelen ser muy típicas. Bueno, cuando hay déficit de nutrientes, por ejemplo, un deportista que empieza a tener muchas anemias, que empieza a tener el hierro muy bajo, ahí hay que sospechar sí o sí del gluten. Dolores musculares, peor rendimiento. O sea, lo que tenemos que entender es que el gluten, cuando nos está haciendo daño, afecta a la absorción de los nutrientes. Entonces tú empiezas a estar malnutrido. Entonces digieres peor proteínas, vitaminas, minerales. Entonces, claro, esa mala nutrición es lo que te lleva a estos síntomas. Y luego también genera una inflamación sistémica. O sea, si el intestino está inflamado, se inflama todo, ¿no? Entonces, bueno, es que los síntomas de la celiaquía o de la intolerancia son tan diversos. Si un paciente viene con muchos síntomas que a veces no se pueden ni relacionar, o sea, eso, de repente me duele la cabeza, tengo problemas digestivos, dolores musculares, tal. No hay que diagnosticar ya intolerancia al gluten, pero búscalo, o sea, hazle pruebas genéticas, se pueden hacer anticuerpos en sangre para ver si tú ya estás generando esa respuesta inmunológica, y luego, por supuesto, pues que hay personas que después de todas estas pruebas retiran el gluten y es que les cambia la vida.
Claro.
La sensibilidad al gluten muchas veces se diagnostica por descarte, porque es que o te metes en el intestino, haces una biopsia, o a veces es difícil, ¿no?, diagnosticar. O una celiaquía. Entonces, bueno, aún así yo lo que recomiendo es que no todo el mundo se quite el gluten porque sí, pero que vaya a un especialista y le busque si realmente hay una sensibilidad al gluten, y si es así, que lo haga, porque es que mejoras.
Elisa, muchísimas gracias por la charla. Como siempre, fantástica, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Sobre todo en este hueco en el que tienes la consulta llena de gente tratando de eliminar excesos del verano. Un beso.
Yo lo tengo claro, mi rendimiento ha bajado porque soy intolerante al gluten, no porque tenga 51 años.
Efectivamente.
Eso es clarísimo.
Sí, sí. Clarísimo. Un beso, Elisa. Hasta luego.
Hasta luego.
Han llegado preguntas para ti, Chemita. ¿Estás dispuesto a responderlas?
Preparado y listo.
Pues mira, no lo haga todavía. Uy, esto no le gustaba a Pepe. Iba a decir, hágalo después de la publicidad. No puedo decir eso.
Escuchen estos consejos
que son fundamentales. Mensajes claro. Importantísimos, ¿qué diría Pepe?
No se lo vayan a perder.
¿Ves cómo eran buenos consejos? A ver, iba a hacer primera pregunta a Chema. Debemos dejarlo. Y no, esa era una pregunta de Elisa. Preguntas para Chema. A ver, ¿cómo volver a los entrenamientos después de las vacaciones? Pues...
Bueno, esto es sencillo. Primero
claro.
Tener ganas de...
Decidirse.
Eso
como
lo primero,
sea por ganas, entonces no empezamos, ¿eh?
Yo siempre digo lo mismo. Yo ya lo he dicho en el kilómetro 42. Para mí es fundamental dejar la ropa preparada la noche anterior. O sea,
o ponértela.
Dormir con ella puesta ya. Dormir con el pantalón de deporte y la camiseta de entrenar para levantarte ya vestido. Sí, sí, esa está bien.
Y salir disparado de la cama. Claro, está bien.
Y lo demás, pues sentido común. A mí me gusta hablar de las tres semanas, la regla de las tres semanas. No querer ganar una semana lo que necesitas tiempo un poco para ganar. Tres semanas hay que darse un poquito de margen, empezar poco a poco, incluso si tenemos que caminar no pasa absolutamente nada, es el momento de hacer entrenamientos cruzados, es decir, si nos apetece salir en bicicleta, si queremos ir al gimnasio, caminar, cualquier tipo de actividad nos vale para dar un poquito al cuerpo tregua y en tres semanas volver a hacer un poco la práctica deportiva que estuviéramos haciendo anteriormente.
¿Es tan importante la alimentación y el descanso como los entrenamientos?
Fíjate, a mí me gusta hablar de los cuatro pilares básicos a la hora de la salud, de estar en forma. Primero, una buena hidratación, una buena alimentación, un buen descanso y un buen entrenamiento. Es todo importante. Tan importante es el entrenamiento como el descanso, como la alimentación, como la nutrición, es todo. O sea que si careces de alguno de ellos, seguramente no llegues a estar en un estado de forma óptimo.
¿Qué opinas de los influencers que hacen carreras tan largas?
Primero habría que saber si las que hacen son de verdad o de mentira. Yo creo que son un mal ejemplo, porque al final no todo el mundo está capacitado para hacer una carrera. Y si le hicieran de verdad, que dudo muchas veces si llegan a hacer esas carreras que nos enseñan o nos muestran, realmente yo creo que las carreras largas están hechas para gente que se entrena y se prepara, sin poner en riesgo su salud. Y yo creo que al final, si estás entrenando para hacer una carrera de 10 kilómetros, hay que olvidarse de esas carreras de 50, 100, 200, de los kilómetros que sea. Creo que hay que ir paso a paso, que hay que pensar en la salud de cada uno, en el estado físico de cada uno y en lo que entrena cada uno, y olvidarse de esos influencers que muchas veces no cuentan la realidad como es, que hacen carreras, que dicen que hacen carreras de muchísimo kilómetro y luego esa no es la realidad. Así que, ojito, y hay que tener referencia a gente que sea profesional o que sabe lo que hace y que no cuenta pues esas cosas que muchas veces son mentiras.
La última, Boston 12 para maratón.
Bueno, pues las he probado, las nuevas son auténticamente, me han encantado, 260 gramos, una zapatilla que lleva la placa de carbono esta que se llama Energy Roots, que no es la placa en sí, no es muy cara la zapatilla y es una zapatilla totalmente recomendable, 260 gramos, creo que el precio anda entre 150 euros, con lo cual una zapatilla muy recomendable.
Vale, gracias Chemita.
Un abrazo.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana arranca la Champions, vuelve tiempo de juego, será un tiempo de juego especial. El primer tiempo de juego de Paco, sin Pepe, pero con todos nosotros. La radio sonará bien, se lo garantizamos. Hasta mañana.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.